Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a programa número 487 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, ese?
Bien, bien, aquí en el frío porteño. ¿Vos, Magnus?
Bien, no hace frío acá hoy en Montevideo, así que achaquémoslo al cambio climático.
Sí, hoy acá también estuvo un poquito más tranca que ayer, pero sí, está, sí, ahora bajó un poco la temperatura.
O sea, me cagué de frío dentro de casa durante el día, y cuando llegó mi esposa resulta que no hacía frío afuera, y salí y no hacía frío. Claro. Bueno... como habrán visto, y como anunciamos la semana pasada, estamos acá para hablar de Montevideo Comics 2022, los 20 años de Montevideo Comics. Como dijimos también la semana pasada, ese, por motivos geográficos...
Cuestiones básicamente de que, claro, no pude estar, por esta Montevideo Comics no pude estar, así que capaz en la futura, así que no había mucho que yo pudiese aportar al programa.
No, así que bueno, ya grabé con Endriago la parte central hablando sobre la convención, pero también tengo un montón de audios de gente con la que hablé. Hablé con mi amigo Trotsky, que hace juegos de mesa, con la gente de Mesa Juegos, hablé con los amigos de Hablando en Globitos, hablé con Seba Navas, con Emilia de Auch, con Pablo Praino, con Romina, que es de Paysandú, y hace un cómic llamado Dead Bangers, de metaleros, y hablé de nuestro metalero residente.
Gracias.
Con Andrés Lozano, Argentina, con los Silva Bros de acá, Uruguay, con Ramiro Sanchís y Víctor Rayo de la editorial MIG21 de ciencia ficción. Hablé con hablé con Nacho Alcuri, etcétera, etcétera. Hablé con Marcelo Sánchez, uno de los de los organizadores, y también tengo audios extensos de Matías Castro, el otro organizador. Hablé con a posterior le pedí audios también a Rodolfo Venencio, que es fue como público, pero organiza un evento en Rocha también, y es un gran coleccionista de cómics uruguayos. Hablé con uno de los jurados del concurso de cosplay, con Manus, que ha estado acá en mesas redondas de cosplay, y uh-huh. Hablé con Guillermo Lockhart de Voces Anónimas, que todos los años hablo, capaz que me olvidé de alguien, pero van a ver todo el comentario mío con Andreu, salpicado con los audios para hablar. Sobre todo, pero hay una gran parte que refiere al concurso de cosplay, que hubo unos quilombos con con las proyecciones y con el proyeccionista y eso y tal, y alguna gente no pudo hacer la presentación como debía y eso, pero tal.
Qué bajón.
Sí, yo dirigí rol, estuvo bueno, tal. Vamos a hablar de todo eso ahora. En bit.ly/perdidosetter pueden encontrar todas las formas de escucharnos, si prefieren una alternativa a la que están usando en este momento para escucharme decirles dónde pueden escucharnos. y dejarnos mensajes en nuestras redes sociales y demás. Pueden encontrar links, es un poco meta eso, ¿no? Pueden, además, como nos saludamos en buena. Micrófono cuando nos saludamos 5 segundos antes, ¿no? Pueden encontrar también todo un tema, el podcast de comunicación científica que hacemos con Sole Machado, que está llegando a su fin, quedan un par de capítulos todavía, pero ya anunciamos en público, en el evento Sonora, que me incorporo a la producción de un podcast de ciencia, el podcast original que hacía Sole, que pasa a formar parte de nuestra productora, así formalmente, así que bueno, seguiremos hablando de ciencia y de cosas que son todo un tema, aunque no se llame todo un tema. En realidad no sé, nosotros no firmamos nada, el nombre es nuestro, pero bueno, volvemos a no firmamos nada en ese sentido, volvemos a un podcast de ciencia de Sole. Por cierto, también tienen las, hablando de Sonora, ya está en el YouTube de Radio Camacuá, está toda la transmisión, todo el video, sin los cortes que hubo por algunos motivos de derecho de música y eso, está re lindo filmado, re lindo. Y por último, nos encuentran también en nuestro canal de YouTube con la partida de rol que estamos haciendo de Dungeons and Dragons, que tuvimos un especial que salió para Montevideo Comics justamente. Y bueno, vamos a hablar entonces de esa convención, y como se trata de una vuelta, la vuelta de esta convención y la vuelta a un evento de esta magnitud, aunque hubo algún evento más chico últimamente, con Carlos Gardel haciendo Volver.
A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar de la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Y en un alarde de timey-wimey stuff, llega Andrea. ¿Cómo estás, querido?
Ups, acá estoy.
¿Cómo andas? Bien, ¿estás recuperándote?
Estoy recuperándome después de un hermoso virus en la garganta y un fin de semana en el cual volví a dejar la garganta porque
sí, es imposible. Sí, hablar arriba del
virus. Entre hablar, el calor, el frío, porque era increíble. Digo, primero tenía frío, después el calor humano te mataba, ¿viste? Como pasa sí, en todas las convenciones, ¿viste?
Sí, y el hueco de la parte del rol estaba calientita. Yo dirigí de camiseta, pero apenas me alejé 2 metros por un pasillo, ya volví a buscar el canguro.
Sí, tal cual.
Pero bueno, Montevideo Comics, 20 años, el regreso después de 2 años, 2020 y 2021, en que no se pudo hacer por la pandemia, volvieron. Ahora, en unos minutos, tenemos audios de mucha gente que hice en vivo y algunos que fueron a posterior, pero en particular me cuentan Marcelo Sánchez y Matías Castro, los responsables del evento, que recién a fines de febrero, principios de marzo, fue que pisaron el acelerador convencidos de que iba a hacerse porque se levantaba la mayoría de las restricciones que había de público, demás, etcétera. Entonces, esto va de una. Es impresionante que en este poco tiempo hayan podido organizar una convención que la mayoría de los aspectos...
Hay que reconocerles una cosa. Lo que normalmente organizaban en 8 meses, lo organizaron en 2 y 2 personas, porque normalmente tenían un montón de gente ayudando.
Sí, yo no sé si son 2 personas, pero Matías me dice que hay un montón de gente que o se ha ido del país o que está trabajando otra cosa porque se recibieron de sus carreras universitarias.
La versión que ellos me dieron fue 2 personas porque me dijeron por causa de los 2 años no teníamos capital para pagarle a nadie. Tuvimos que hacerlo todos nosotros.
Además de eso, pero bueno. Entonces, más allá de que algunos elementos no hayan sido los mejores, caso concurso de cosplay, lo vamos a hablar ahora más hacia el final, es impresionante que un evento del mismo calibre que otros años anteriores se haya podido armar en ese tiempo. Superaron por el hambre que tenía la gente de eventos así. Hubo algún evento en el interior hasta hace poco y eventos mucho más chicos como este Toy-Con y otros que se han hecho, pero nada del calibre de los 2 eventos actuales grandes que existen en Uruguay, en Montevideo, que son en Montevideo, por obvias razones, que son Montevideo Comics y Comic Convention. Tan genial otros eventos que hay por el resto del país, pero obviamente no tienen el tamaño que tienen estos. Superaron el récord de público, por lo que dicen, más de 8.000 personas, que era lo que habían logrado creo que en 2017, una cosa por el estilo.
Bárbaro, no, yo no sabía las cifras todavía.
Eso me lo comentó Matías. Lo vamos a escuchar ahora hablar un poquito de audio, que yo le agradezco. Bueno, Marcelo me dio un rato en la convención el domingo, Y Matías me grabó entre hoy y ayer varios audios que voy a estar editando porque si no se hacen muy largos, pero le dedicó una buena cantidad de tiempo. Yo, además del tema de cosplay, que de vuelta es según reportes de otra gente de la que tengo confianza, mi único problema es que el Soder está quedando chico.
Sí, tenemos un tema de que no sé qué lugar es suficientemente grande y al mismo tiempo sea compatible, digo. El LATU de por sí mismo no es fácil de llegar a todo el mundo. Está bueno, pero me parece que ya marca una pauta de filtro.
Que el LATU no sea fácil de llegar es un tema de impresión en realidad, porque tenés ómnibus directos desde el centro y desde otras partes de Montevideo. Eso,
sí, pero la gente no vive en el centro todo.
No, es a lo que voy. Dije, desde el centro y desde otras partes. No es difícil llegar al LATU.
Llegar al centro desde cualquier lado de Montevideo es fácil. De cualquier lado de Montevideo al LATU, no.
No, pero te estoy diciendo que del LATU hay transportes. El LATU está al lado de Portones. Y en Portones paran un montón de ómnibus de todas partes de la ciudad. Desde el 546 al 407, etcétera. No es difícil llegar al LATU.
Bien, llegar desde el cerro. Decime con qué ómnibus llegas. Mirá que te lo discuto porque realmente digo, mirá que para el lado oeste de Montevideo no hay forma de llegar ahí. Fácil.
No, a ver, la gente del cerro está acostumbrada a hacer combinaciones para un montón de cosas. Te tomás cualquier bondi desde el cerro hasta Belvedere y ahí tomás el 546. Entiendo que es más lejos que el centro, pero no es difícil realmente llegar. Es un tema de impresión por no estar en un lugar céntrico. Ahora, yendo para otro lado, yendo en esa dirección, pero hablando de cosas. El LATU, hay gente, estuvimos hoy charlando vos y yo en comentarios de Facebook, con gente que dice, pero miren la Friki Fest y miren tal cosa. No hay forma. Y acá voy a decir lo que digo todos los años cuando hablo con Tío Comics. Cualquiera que escuche Perdidos en Éter sabe que yo he tenido problemas con la organización. Organización de la que fui parte en un principio. Pero las cosas que hacen bien, las reconozco. Y no hay punto de comparación entre un evento como la Freaky Fest y un Motivo Comics. Todo bien con la Freaky Fest u otros eventos del estilo. Y esto no lo voy a decir de manera despectiva. Pero ese tipo de eventos son kermeses de cosplayers. De vuelta, suena despectivo, no lo es. Es un evento con stand comerciales para pasear y mostrar el cosplay. ¿Charlas? Sí,
yo entiendo que la gente que va por el cosplay puede sentirse mucho más cómoda en otro lado. Eso me queda clarísimo. Lo que yo entiendo es que sí, hay una variedad de cosas que en el resto de las convenciones no tienen mucho interés en que aparezcan.
Exacto, la única que se le acerca un poco y por la voluntad suprema de José como organizador es Comic Convention, que me han dado lugares para dar charlas, que traen gente a dar charlas, etcétera, etcétera, traen dibujantes y eso, etcétera. Las otras son otro tipo de eventos. Montego Comics es un evento mucho más amplio y no tiene que ver. El siguiente lugar es el Ante la Arena, que es carísimo. Caro. Es enorme, es aparte. Es
está enorme, perfecto, pero muy caro.
Es hermoso, uh-huh. Es hermoso, porque parece algo sacado de Star Trek, pero es enorme y carísimo. Alguien decía, con esponsorio de Antel, bueno, Antel no maneja la Ante la Arena, por más que el nombre. La concesión la tiene una empresa privada que está pagándole a Antel por eso. Imagino que Antel, si lo consiguen de sponsor, tiene alguna forma. Pero tampoco la pavada. Volviendo al Sodre. El Sodre es hermoso. Está genial la parte de juegos. Está genial tener una sala de proyecciones. Pero todo lo que son los pasillos de los stands comerciales es imposible caminar.
Eso es imposible. Verdad. Eso es verdad.
Imposible. Y lo digo como una persona que no estaba, bueno, estuve el sábado un rato de cosplay, pero mi cosplay no complicaba el tránsito, no tenía alas, ni armas, ni nada. Lo digo como una persona grande, que no podía pasar, y las personas chicas tampoco. Esos pasillos no están hechos para eso. Y yo entiendo que los descansos y que las otras cosas, que las agarren la ORT, o que lo agarre Bellas Artes, o que lo agarren las embajadas. Vi algunas cosas muy estúpidas posteadas por alguna gente decir, ah, que las embajadas con las actividades, que no sé qué, de vuelta. Gente que se centra solo en su propia actividad y en su interés, y no ve lo del público multitudinario de diferentes cosas. Pero alguna forma hay que encontrar, el Sodre no va a ser. Marcelo lo dice, ahí lo vamos a escuchar ahora. Están explorando posibilidades, pero no, no se puede. No se puede, y yo estoy seguro que perdieron ventas muchos stands por eso.
Obvio, sí, eso es evidente, pero es complicado conseguir un lugar. Sí. La Rural, quizás, no sé.
No. Yo vi a alguien sugerir la Rural hoy y casi me pongo a escribirle que era ridículo. Después dije, no, ¿para qué pelearme? La Rural. Había gente diciendo, un galpón y listo. No, Montego Comics no funciona con un galpón. Si querés ir a subirte un escenario a hacer un concurso de cosplay, capaz que sí. Pero no es lo único que hay. Nosotros tenemos grandes amigos cosplayers.
Lo digo la Rural porque la Rural en su momento, digo, tuvo suficiente lugar como para hacer otras cosas, digo. No es un galpón, tenés que agarrar todo, digo.
Está bien, pero yo no sé. No, ¿y sabés cuál es el problema de la Rural? La desconcentración. Se va demasiado grande. Si vos tenés la Rural, si vos usas la Rural, vas a tener gente concentrada en un par de puntos y las partes de cómic nacional, por ejemplo, van a estar desiertas.
Eso es verdad.
No va a pasar nadie. No va a pasar nadie.
No, yo creo que lo que va a pasar, y bueno, es lo que funcionó en el 2018 fue tener una segunda sala para ciertas cosas. Eso funcionó porque liberó un montón de...
Usaron la sala del Sodre de 18 para el cosplay. Eso estuvo bueno, ¿no?
Sí. Y pero aparte usaron para otras cosas que eran gratuitas. No tenías que pagar entradas y querías solamente ir a eso. ¿Tá? Y eso estaba bueno. Este año no lo pudieron hacer por un tema costo, pero yo calculo que con lo bien que le fue, lo van a poder hacer de vuelta.
Pero eso no soluciona la descongestión de los espacios comerciales. Yo me perdí un montón de cosas, y seguro perdieron mucha gente cosas, porque en un momento, yo fui, a ver, para la gente, conté la semana pasada que iba a ir el sábado de Rino con mi sobrino nieto de Spider-Man, y el domingo sí a hacer notas y a dirigir rol. El sábado hubo un momento en el que me rendí y le dije a mi sobrino, vamos al ascensor, porque no puedo más, no puedo pasar entre la gente. Y me perdí de cosas, me perdí de saludar gente. Por ejemplo, no es el objetivo principal de Motivo Comics, pero a Maxi de Mexem lo vi a lo lejos el domingo cuando me iba, porque no pude entrar al stand de Mexem. Y eso es que ellos tenían una parte de un descanso. A Esteban, mi tatuador, lo vi porque vino a saludarme a la mesa de rol mientras yo dirigía. Entonces, era imposible hacer un montón de cosas en esa parte. No sé, capaz que estudiar el cambiar la disposición, si van a seguir el auditorio del Sodre, capaz que poner los stand comerciales en el hall, y, o sea, una mezcla de stand comerciales y de cómic en el hall y otra cosa, no sé, eso hay que estudiarlo. Si no van a cambiar de lugar, eso hay que estudiarlo.
Yo creo que de repente tienen que separar, ¿sí? Separar me refiero, no. Distribuir la parte del cómic por toda la convención, porque si, primero que nada, que estén todos juntos abajo, lo del cómic nacional no rinde porque la gente los esquiva, ¿no? Digo, si vos querés que el cómic nacional se vea, tiene que estar distribuido. Y al mismo tiempo le das un poco más de pulmón si vos pones un poco de mercadería abajo, un poco de otra cosa, y vas sí, combinando.
Yo no creo sé si distribuirlo, tiene... yo no sé si distribuirlo porque mata un poquito la parte de camaradería. Y de coso. Sí, bueno. Pero quizás cambiarlo de lugar.
Yo te voy a preguntar una cosa. A cualquiera de los que hacen cómic nacional, ¿la camaradería le parece más importante que la gente
que no. Obra? Obviamente que no. Obviamente que no, que son dos cosas distintas. Pero creo que hay formas de estudiar cómo distribuir el asunto para que no se pierda eso y se potencie lo demás. Ahora, volviendo a lo que yo vi, vos estuviste la mayor parte del tiempo arriba.
Yo estuve, ¿no? Sí, yo aproveché a caminar cuando no habían abierto las puertas todavía. O sea, me vi todos los locales, pero antes de que abrieran.
Bueno,
ahí fue cuando compré, hice todo lo que tenía que hacer.
Yo recorrí bastante el sábado y recorrí un poquito el domingo. Y también me guió por lo que vi en fotos y otras cosas. Vi un montón de público de todo tipo. Montevideo Comics es el evento, de vuelta, es el más grande. Uh-huh. Es el evento que tiene el público más heterogéneo, porque vos veías los sospechosos de siempre, veías muchas familias con chiquilines, o padres con chiquilines de todas las edades, uh-huh, pero también veías público puntual que tipo se acercó porque estaba el libro y la presentación de Pedro Cano, ex dibujante de Charoná, y otras cosas, porque venían a ver a algunos de los invitados internacionales, todo eso trae un público muy distinto. Y el clima, más allá de las partes en las que no se puede respirar, es un hermoso clima. Es un muy lindo clima y está bueno que hayan podido ver los eventos.
Sí, bueno, si vamos a hablar sobre el clima, yo quiero decir dos cosas. Primero,
dale.
Yo sentí en este fin de semana una ebullición de gente que estaba disfrutando de algo que estaba extrañando.
Sí, señor.
Se sentía que la gente decía, pa, cómo extrañaba esto. ¿Cómo extrañaba este olor adolescente? Porque hasta lo malo les parecía agradable, ¿viste?
Mirá, yo acabo de hacer para la facultad un informe radial por una materia sobre el regreso de la música en vivo tras la pandemia. Y coinciden tanto músicos como organizadores en eso, en la necesidad de volver a encontrarse que había. Vos y yo somos tipos que trabajamos en el ambiente cultural, como consumidores, como productores, uh-huh, etcétera. Y el derecho humano, o sea, sin entrar en estupideces de pandemia.
Y ahora pertenezco al gremio de los músicos, señor.
¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
Claro, porque
¿cómo es Montevideo esa fantasmada?
Porque Montevideo Comics, para pagarnos ahora, nos hacen afiliarnos como un rubro aledaño. En mi caso, como guionista y eso, me eché.
No, pero así no que... es de músicos, es de artistas en general.
No, pero el gremio es de músicos y aledaños. ¿Tá? Yo entro por aledaño.
Perdón, Casper el fantasma vistoso.
Sí, pero igual, ahora sí soy del gremio de los músicos, respéteme.
me hiciste perder el hilo, la concha de edad. No, el clima de eso, recuerda, si trabajamos en la cultura y sin entrar en estupideces de la pandemia y nos quieren encerrados para controlar esas estupideces, no corren acá. Sí sabemos el derecho humano que es la cultura, incluso en cosas pagas, en este caso, y la necesidad que hay de esos espacios. Somos tipos súper acostumbrados al encuentro electrónico, no en vano estamos haciendo un podcast y nos encontramos más en conexión virtual que lo que hacemos en persona, porque tiene de tiempo, pero gracias a todo eso podemos jugar rol a distancia con gente que está en otras partes, etcétera, 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 pero también sabemos que la necesidad de compartir espacios es súper importante. Si nos surge algo más, lo decimos durante el transcurso de la reseña.
Tengo la segunda parte de mi comentario.
Es verdad, perdón.
La segunda parte de mi comentario es más en lo personal. En lo personal, encontré un gran placer en reencontrarme con gente que había visto hacía muchos años y gente que era habitual en el Montevideo Comics hace muchos años y que volvió ahora, que volvió por los 20 años, volvió porque se liberó la posibilidad de volver a lugares con mucha gente. Y me encontré, bueno, vos también, ¿no? Nos encontramos con amigos que hacía muchos años que no veíamos, con todas las ganas de vernos y con toda la alegría de vernos.
Sí, sí.
Aparte,
sí,
bueno, de recuperar, por ejemplo, vos fuiste como máster histórico que estuvimos, pero yo en ese caso no dirigí.
Tanto estuvimos que la organizamos esa parte.
Sí, bueno. Y estaba mirando que aparte los primeros cosplayers los llevamos nosotros, así que...
Claro, el primer cosplayer en atravesar... Bueno, sin contar los que estábamos los artistas de uniforme, el primer cosplayer en atravesar la puerta fue Eric, tu hijo.
Sí.
Como Constantine, con la actitud de niño fumador roto. Y bueno, y Fer, y gente que no conocíamos, que luego se convirtieron en amigos, como Fernic.
Como Fernic o como Foca.
El elder del cosplay uruguayo, que ahora volvió con su propio accesorio humano que construyó él, la bebé.
Sí, que estuvo
preciosa,
Baby Yoda, estaba hermosa.
Es nena.
Sí, es nena.
Tiene un nombre élfico, si no me equivoco.
No me acuerdo en este momento, pero sí.
Un abrazo a Fernic y familia. No, sí, fue excelente reencontrarnos y recordar un montón de cosas desde la primera Montevideo Comics hasta acá y todo lo que se ha recorrido, porque también son los 20 años de Caballeros de Montevideo.
Sí, coincidimos con eso. Digo, capaz que ni el nombre teníamos todavía.
No,
pero
no teníamos el nombre. El nombre lo pusimos en junio o mayo, cuando fuimos a proponerles el evento de primavera y nos propusieron que nos integráramos a las cosas de vacaciones de julio. El nombre salió inmediatamente después, pero éramos los mismos.
Éramos los mismos.
Bueno, justamente, si nos surge algo más sobre el general, lo vamos a decir. Ahora vamos a escuchar los audios de Marcelo y de Matías sobre el evento y sobre las cosas nuevas que incorporaron. Y después seguimos hablando sobre la parte de juegos. Estamos con Marcelo Sánchez, uno de los directores de Montevideo Comics. ¿Cómo estás, Marcelo?
Buenas tardes. Bien. Súper contentos. Un fin de semana luego de 3 años de parate. La verdad que estamos bárbaros.
Exacto. ¿Cómo fue volver? ¿Tuvo un par de arranques en falso en algún momento? Tipo, a ver, que ahora se podía, no se podía. ¿Cómo fue el momento en que realmente dijeron, bueno, sí, se hace?
Bueno, el momento de realmente se hace, aunque parezca loco, fue finales de febrero, de ahora. Pues si vos te acordás, en enero y febrero estábamos montados en una ola de contagios, en la cual estábamos medio tapaboca mediante, no se podía entrar a todo público, y claro. Fue ahí, a finales de febrero.
Exactamente. ¿Cómo hizo Montevideo Comics? O sea que hicieron varias movidas para mantener el contacto con el público durante los 2 años estos en que estuvimos medio parados en el evento.
Sí, o sea, nosotros en un momento comunicábamos que íbamos a hacer la siguiente edición, después tuvimos que tirar para atrás, ¿no? Eso se fue pasando durante todos esos 2 años. En un momento hicimos alguna movidita chica en el Museo Zorrilla con algunos autores, se filmó ahí, estuvieron hablando de sus obras, pero en realidad no logramos mantener un contacto fluido, como nos hubiera gustado con el público que tenemos.
¿Cómo fue la respuesta de los expositores, de los colaboradores, como las embajadas y demás cuando dijeron, bueno, volvemos?
Ya, súper buena, creo que la respuesta es la misma que tenía, que se ve la gente y que se veía por las redes. O sea, está todo el mundo con ganas de juntarse, volver a estar en un mismo lugar, vivir lo que uno disfruta. Y nada, las embajadas, así como los expositores, estuvieron todos dispuestos.
Yo noto un poquito apretado el asunto, como que hay mucha más gente de la que había en otros momentos. ¿Será que la gente se necesitaba salir, necesitaba volver a los eventos?
No tengas ninguna duda que la gente necesitaba salir. Nosotros nos notamos pila por las redes, la gente decía, por fin un evento y que vamos a volver y que no sé cuánto y volvemos. O sea, independientemente, yo creo que hoy en día, todo evento que hagas, si tiene un poco de si convoca un poco de interés, la gente está dispuesta a acompañarlo y acordarse lo que era la vida hace 3 años.
Sí. El Sol es un lugar hermoso, tiene un montón de condiciones fantásticas para la sala de charlas, para la sala de juegos, etcétera. ¿Puede ser que los pasillos estén quedando un poco demasiado apretados?
Sí, hay momentos que sí, que realmente sí. Nosotros, como vos sabés, hemos pasado por distintos lugares, arrancó allá en Pachamama, después pasó a Vienes, después fuimos al Cine Plaza y después nos vinimos para acá. El salto siguiente de este lugar, no sabemos muy bien cuál es, porque por ejemplo vos podés decir, no sé, Antel Arena. No sé,
capaz que es muy grande, ¿no?
No solamente es muy grande, es muy oneroso.
Ajá.
El salto de un lugar a otro es súper, súper caro. Tenés otros lugares, por ejemplo, hemos evaluado Latu, por ejemplo.
Pero se pierde un poco la ventaja céntrica del Sodre, ¿no?
Se pierde la ventaja céntrica y el tema de tener niveles. Acá tenés una sala de cine. Nosotros la sala Balsa se está usando en este momento como sala de cine. Entonces, sí, hay un montón de cosas que está ahí. Estamos como en una crisis de crecimiento, si querés.
Pero se están evaluando otras opciones para ver qué se hace en futuras ediciones.
Se está evaluando de forma permanente futuras ediciones. O sea, estamos para cada nueva edición nos volvemos a plantear lugar, fecha, duración, ¿no? En algún momento nos hemos planteado el hecho de decir, che, ¿qué pasa si en vez de sábado y domingo lo hacemos viernes, sábado y domingo? O sea, está todo arriba de la mesa en cada nueva edición.
Igual Mundo Comics ya hace unos varios años que está haciendo cosas como hacen eventos como el muy querido Crack Bam Bam de Rosario, que es tener ciertas charlas, ciertos talleres con los autores que han venido de otros lados en días anteriores, ¿verdad?
Sí, eso es algo que se hace desde hace años. La idea es que los autores que vengan de afuera dejen más, digamos, que lo que pueden dejar en la convención, que es más mainstream, más estar con el público fan, firma de autógrafos, venta de libros y alguna charla pequeña. La idea es que puedan hacer talleres, visionado de carpetas y que hagan algo por el profesionalismo de la gente que está acá.
¿Ya están laburando en la edición 2023?
Ya estamos pensando en la edición 2023. Ya tenemos. ¿Sabes por qué siempre pensás en la edición siguiente? Porque, por ejemplo, concretar la venida de un autor del extranjero
lleva tiempo
y vos sabés que no sale en el primer año muchas veces.
No, ¿sabes? Porque tienen compromisos con otros eventos.
Compromisos asumidos, y entonces muchas veces te dicen, bueno, teneme en cuenta para el año, para el del siguiente.
Y lo apuntás ahí.
Y lo anotás y lo volvés a hacer. Y capaz que el siguiente cuadrás o en el otro. Entonces siempre tenés una carpetita que dice 2023.
Tenemos la ventaja de que no coincidimos con el verano del norte, que es donde hay muchos eventos grandes allá, ¿no?
Totalmente, sí, claro. Nosotros sabemos de esa ventaja y sabemos de esa posibilidad en la cual hay más gente libre, si querés. Te encontrás con la gente que te dice, mira, estoy trabajando para una serie, tengo que entregar no sé qué, y ahí marchaste, ¿no?
¿Y la ventaja de mostrarle fotos de Montevideo?
Sí, son varias cosas. La gente está copada con venir a Montevideo, porque además Montevideo...
Se corre la bola entre los autores,
se
¿no?
corre la bola, además, no te olvides que Montevideo está a 30 segundos de Buenos Aires, entonces es el que viene a Montevideo, se hace una escapadita a Buenos Aires, se va a Colonia, mira, 3-4 cosas, Montevideo es una ciudad agradable para caminar, sin grandes problemas, o sea, tenemos una gran ventaja, ¿no? O sea, no es mentira. Esa, y corremos con otra ventaja, con la cantidad de autores que han venido, han sido tratados bien por el público, han sido bien recibidos, y eso se corre la bola entre los mismos autores y te recomiendan, che, no, andá, que es una linda ciudad, se puede recorrer, la gente tiene onda, está todo bien.
¿Algo que puedas destacar de esta edición?
Mirá, varias cosas. Una que me gustó muchísimo es que logramos incorporar un poquito los eSports, no como queremos, o sea, nosotros queremos hacer algo bastante más grande, precisamos lugar y más tiempo, pero este año hay 5 equipos de eSports presentes y bueno, están contando un poquito qué es lo que están haciendo. Otra cosa que me gustó mucho, viste que Hawk está presentando un libro con Santulo, que es una adaptación de Cixin Liu.
Sí, lo traduje yo.
Lo vi. Bueno, pero me pareció un proyecto recopado, porque, o sea, Río de la Plata, China, este año...
¡Orientales!
Bueno, exactamente, pero además, este año la Embajada de China participa por primera vez de Montevideo Comics. Y fue un momento excelente porque cuadró todo eso. Entonces, está la Asociación Uruguaya de Mahjong enseñando arriba. Entonces, son cosas que este año me dejaron súper...
Integrando más culturas totalmente, para que toda la gente pueda disfrutar.
Totalmente, y sumarlas a lo que hemos venido haciendo.
¿Algo que estén pensando para el año que viene que se pueda adelantar, compartir o...?
Mirá, estamos pensando en muchas cosas que nos quedan en el tintero. Nos habíamos pensado en hacer un trabajo con eSport más grande, es decir, de repente tener... un torneo jugando acá, o sea, con casters y o sea, con todas las cosas. Hay que integrarlo a la grilla, porque nosotros tenemos un montón de, viste lo que es la grilla de películas y, claro, y de cosas. Entonces, nada, llevan horas, no sé, estamos pensando. Es una de las cosas que tenemos ahí en el tintero, a ver si le damos mayor relevancia.
Perfecto, bueno, nos estamos viendo entonces en próximas ediciones de Motivo Comics. Gracias, Marcelo.
Gracias a vos, Martín.
Nuestro balance de Montevideo Comics es súper positivo, estamos como muy contentos, hemos logrado por un lado, bueno, por razones obvias de la asistencia del público, que recuperamos más o menos el nivel de la marca a la que había llegado el festival, de superar las 8.000 personas, que eso había sido en 2017, y después había bajado un poquito más, creo que el efecto pospandemia tuvo algo que ver. Diversificamos también las actividades y también reforzamos mucho la difusión. Entonces creo que eso también atrajo, notamos que apareció mucho público nuevo, que no conocía el festival, que eso es uno de los grandes objetivos que tenemos, el que el festival desde su origen combina distintas disciplinas que tienen cierta afinidad entre sí, o a nosotros nos parece, y que se potencian al estar todas juntas. Juntas en este festival contribuyen como a generar un clima, sumándole el cosplay, por ejemplo, un clima muy festivo y celebratorio, donde era la idea de que está todo permitido, nadie te va a prejuzgar ni nada, y que la gente va a encontrarse con los suyos y a ser feliz en eso. Entonces creo que en ese sentido fue súper exitosa, porque incorporamos el mundo de los eSports y el mundo de los streamers, y tratamos de hacer esta incorporación desde dos lados. Por un lado, desde mostrar, por ejemplo, que los equipos de eSports estén todo el fin de semana con sus jugadores, y que la gente pudiera interactuar, jugar con ellos, la parte lúdica, digamos. Y después le dimos un espacio formal de charlas para que se presentaran, hablaran, contaran cómo entrenan, cómo se forman los grupos, cómo se genera disciplina, cómo se genera la unión de un grupo, de un equipo de eSports, que por ahí sus integrantes están en distintos países, todas esas realidades que enfrentan. Y el mundo de los streamers, que es otro universo que se anexó, lo hicimos con un panel lo más amplio posible, que incluía a veteranos que hacen streaming. La estrella es obviamente Telier 50, que es el más popular, tiene como, no sé, algo así como 400.000 seguidores en Twitch y demás. Es un veterano que es un fenómeno, nos respondió bárbaro, y él mismo abrió la cancha, porque él fue el primero que contactamos, y él abrió la cancha para invitar a otros. Entonces decidimos hacer un panel grande y bueno, que incluía a una chica que hace streaming, y a dos streamers más veteranos, a una veterana que hace streaming también de League of Legends y cosas así, que contaran cada uno por qué lo hace, qué hace. Era un panel bastante simple en definitiva, pero que concurrió bastante gente. Quedamos muy conformes con el área de talleres, con todas las actividades para niños que desarrolló la revista Gigantes, que estuvieron siempre a full. La zona de talleres el último año había sido una pata un poco débil, no todos los talleres habían funcionado bien. Este año todos los talleres tuvieron público, algunos reventaban, otros no tanto, pero todos tuvieron público y funcionaron, cosa que nos dejaba súper contentos. Y bueno, estamos súper contentos de haber como pasado la prueba. La que nos tocó este año fue, bueno, consecuencia de la pandemia. Nosotros teníamos un equipo que se había reducido un poco, integrantes que en este tiempo se han ido del país o se han recibido, qué sé yo, cosas así, y tuvimos que trabajar con menos gente porque partimos a partir de una incertidumbre económica bastante grande. Cuando realmente apretamos el acelerador, que fue a principios de marzo, cuando el gobierno liberó las restricciones por la pandemia. Bueno, gracias a eso, bueno, ahí aceleramos, pero eso nos obligó a hacer el grueso de la gestión del festival en 3 meses, que es una gestión que antes nos llevaba unos 9 meses más o menos de trabajo, 8 o 9, no sé, por ahí. Nos hizo llegar muy, muy a las corridas y muy justos, pero se superó la prueba. Hubo, evidentemente, sí, hubo muchos, evidentemente no, hubo cositas que solucionar, y eso fruto de que hacíamos cosas así, pero fuimos solucionándolas a medida que pasaba el fin de semana. Me refiero a cosas que sucedieron el sábado de mañana o el sábado a mitad de la tarde o cositas de esas, y eso, pero ajustes como internos que el público no ve tanto. Bueno, creo que a nivel general en ese sentido bien, súper bien. No volvería a repetir la experiencia de hacer el 80% de la convención concentrada en 3 meses, ¿no? Evidentemente no se lo recomiendo a nadie tampoco, pero bueno, la situación así pandémica, post-pandémica nos obligó un poco a eso. Y la fecha del auditorio no la podemos cambiar, porque son las fechas que nos marca el mismo auditorio del Sodre dentro de los huecos que tienen en su calendario. Es complejo el armado de Montevideo Comics y requiere varios días, entonces no es solamente alquilarle un fin de semana disponible, sino que es conseguir los 3 días previos que tengan disponibilidad, 2 días posteriores, y hay muy pocos fines de semana en el año que ellos pueden. Por eso nosotros tenemos como poca facilidad para cambiar las fechas. Y bueno, va un poco por ahí. Ahí conté un poquito alguna cosa de las negociaciones internas, por decir así. Pero bueno, en fin, contentos. Ahora tenemos que pasar en limpio, hacer un balance de este estilo con la misma gente del auditorio, que es algo que hacemos todos los años. Ellos nos hacen una devolución de parte de su personal, incluso de atención al público, de limpieza, qué sé yo, de todo un poco. Entonces nosotros les hacemos una, pasamos el limpio, empezamos a ver fecha para el año siguiente, y así funciona. Y así vamos aprendiendo también año a año, ¿no? Distintos aspectos.
Bueno, ahora sí, hablemos de la parte de juegos que vos sos el encargado, y entonces la parte de juegos de rol, sos el que va a poder hablar con propiedad de eso, ¿no?
Bien, ¿hablamos de los juegos de rol específicamente o hablamos de lo que pasó ahí en la vuelta? Porque
hablemos de los juegos de rol primero y después hablamos de la parte de juegos de mesa y demás.
Vale, bárbaro. Bueno, tuvimos la respuesta que esperábamos que tener y teníamos miedo de que no tuviéramos. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a armar este Montevideo Comics, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Podía pasar que viniera muchísima gente desesperada por jugar, o pudiera pasar que, por causa del miedo a la pandemia y toda la historia, las mesas quedaran vacías. Teníamos miedo que pasara eso. Y armamos una grilla de 21 mesas, cuando la última vez habíamos armado casi 30, ¿tá? Por las dudas, y teníamos máster extras y máster que estaban dispuestos a repetir. Al final terminamos teniendo 30 mesas. O sea,
terminó una mesa. Silla caliente, porque terminó una mesa de Witcher y se sentó a dirigir la misma mesa el tipo.
Sí, y tuvimos en un momento a un máster dirigiendo parado, porque no había mesas libres y él ya quería dirigir. Entonces se lo llevó un rincón a los jugadores y arrancó así, estuvo como 40 minutos jugando así hasta que se vació una mesa. En ese sentido fue un éxito. Hubo muchos másters dispuestos a repetir porque había gente que quería jugar. Y fue un alivio ver que habíamos recuperado la convocatoria. Teníamos miedo de que no pasara. Teníamos miedo que el miedo a la pandemia nos jugara en contra. No tuvimos ningún problema. Tuvimos actividades que no eran típicas, desde la proyección por internet de nuestra partida de Perdidos en el Éter de rol,
sí, hasta la partida en vivo.
Hasta la partida en vivo que se realizó el sábado a las 8 de la noche. Que a mí me impresionó porque me la habían dibujado mucho más sencilla de lo que terminó siendo. O sea, supuestamente iban a ser dos mesitas, los tipos sentados ahí, cuando me quise dar cuenta, habían armado un escenario, ¿viste? Tenían.
Sí, y disfrazados.
40 parlantes, estaban disfrazados, tenían 5
mesas,
iluminadores, técnicos, tenían de un poco.
Estamos hablando de la gente de Broadcastle y Pifia, uh-huh. O sea, Gervasio, Giovanni, jugó Ana también y jugó invitada Joana de los clubes de lectura y demás. Uh-huh.
Estuvo Ana Omar y jugando también, no ¿sí? recuerdo los nombres de todo el mundo, pero.
Por eso acabo de decir los nombres de la gente que estaba jugando.
Sí, me dijiste Ana, pero yo para mí no. Ana es Ana Omar y se van todos juntos.
Por eso, el nombre. Ana. Sí, era Gio de Master, Ana, uh-huh. Joana y Gervasio de jugadores. Yo no la vi la partida, la voy a ver después, bueno, estaba en otra después del sábado de recorrida. Yo también vi un montón de cosas de Masters, de los originales que dirigíamos. Estábamos. Mirá que vos anunciaste a Kosh como Master de la primera, pero Kosh no estaba dirigiendo todavía ahí, creo.
Sí, fue la primera vez que dirigió como Master ahí. Y dirigió Dragon Ball. ¿Tá? Su propio invento de Dragon Ball lo dirigió.
No, no era un invento, era algo que había bajado a internet. Pero
yo pensé que su propio invento, porque él se adaptó a sí mismo su regla, ¿viste? No sé si
yo pensé,
si
lo fue yo
exacto, ¿viste?
Yo pensé que se había unido en las jornadas, no lo recuerdo dirigiendo todavía. Pero bueno, estábamos él y yo de máster de la primera generación. Pero después hubo un montón de máster que han estado a lo largo de los años en Caballeros, como el propio Hugo. Creo que no dirigió, sí. Pero Tahir también estaba trabajando. El perro. Montones de personas por ahí, algunos que yo no tengo mucho contacto porque no he estado tan cerca de esa parte de la organización. Voy a saludar y hacer alguna nota en los últimos años, pero ahora bueno, me tocó dirigir. Tuve una mesa súper divertida de Star Wars, me sobró un lugar, yo había preparado para 6 porque me la banco dirigiendo 6 personas el evento. La aventura ya la había dirigido una vez y media.
Eso es un detalle que no mencioné. Esta vez lo que hicimos, sí, que eso sí fue un poco de jugar mucho, fue asegurarnos 6 mesas por partida. Cospe de 6 mesas, 6 sillas por partida, que normalmente teníamos 5 por partidas y después teníamos que estar peleando para conseguir sillas, porque los masters se animaban con alguno más. Esta vez anticipamos y dijimos no, van a ser partidas con 6 jugadores, con 5 jugadores y el master.
Yo estaba dispuesto a hacer 6 jugadores. 6 jugadores y el máster si era necesario, pero bueno, no se dio. Pero tuve una partida con Julio Zavala, que es oyente y eso. Uh-huh. Y después, otra gente que no conocía, un creo que dos de ellos eran pareja, pero no estoy seguro, pero dos chicas y un chico brasileños que viven en Montevideo, y otro muchacho uruguayo. Una de las chicas brasileñas nunca había jugado y fue una de las mejores jugadoras de la mesa. Los demás habían jugado Vampiro, D&D y eso, pero todos habían visto Star Wars y tenían una idea.
¿Sabés por qué jugaron contigo?
Porque los mandaste vos.
Porque les dije que hablabas portugués.
Bueno, igual ellos hablaban un español perfecto.
Mi argumento fue: vayan a jugar a esa mesa porque el máster sabe portugués.
me sobrevendiste un poco, porque mi portugués, ellos hablaban español.
Sé que te manejas.
No, me manejo. Ellos le dije bienvenidos y dijeron: igual hablamos español, seguimos en español. Pero ellos hablaban un español perfecto. Al final, sí, cuando me preguntaron de manuales y otras cosas, yo le dije: miren, hay un montón de manuales pirateados y hay un montón de juegos de rol gratis y buenísimos para jugar y bajar y animarse. Y no es como cuando yo empecé a jugar, que teníamos que fotocopiar manuales, conseguir en Argentina, etcétera, y teníamos un manual de Vampiro en portugués que nos las arreglábamos, y que nuestro amigo Gerson da Silva, con el hombre más brasileño del mundo, no entendía porque se vino de chico Uruguay y no habla portugués. Se cagaban de la risa. Pero sí, vi una súper... un súper lindo ambiente, búho dirigiendo gato a niños y una madre en un momento, todo tipo de cosas. Yo no sé cómo anduvieron algunos juegos más raros, como se llama Morgborg, este juego de gore.
Anduvieron todos bien, porque aparte los masters se ubicaron cada uno en lo que estaba dirigiendo. Si bien este juego era gore, el loco supo mantenerlo dentro de la esfera de la mesa, no horrorizó a nadie. Se mantuvo todo sobre ruedas, estuvo muy bueno.
Genial, bueno, hoy día se manejan cosas que no manejábamos nosotros en nuestra época, sobre todo porque jugábamos entre amigos, pero yo no sé si tú estás al tanto de todas las herramientas que hay a la hora de tratar o no tratar determinados tópicos e imágenes en las...
Sí, de hecho se envió una serie de directivas que acordes a los tiempos, ¿no? Digo...
Claro, pero viste que ahora este tipo de juegos o cualquier juego podés tener como una tarjeta específica que vos podés levantar si una escena te parece. Eso, ese tipo de cosas están geniales. Nosotros no las usábamos.
Yo no las incorporé porque no estoy de acuerdo con incorporarlas. Estoy de acuerdo con incorporar la ética en el máster para que lo dirija sabiendo que eso no tiene que hacerlo o que nadie le meta una tarjeta.
Está bien, pero a veces hay cosas que no podés charlar y no podés estar... No digo confiado de la ética, pero vos no podés saber como máster los límites de todo el mundo si no son amigos.
Sí, entonces... pero podés decirle a la gente: mira, este juego es así, y si tenés tal tipo de pruritos, no lo juegues, no te lo recomiendo.
Claro, pero hay una granularidad tan grande en ese tipo de cosas, porque vos podés ser el fanático más grande de las películas de terror, pero X cosa, X imagen o X tipo de violencia te hace mal. Entonces ese tipo de cosas están buenas poder manejarlas, y bueno, hoy día se hace algo que no se hacía en nuestra época, o que no lo decíamos así, que era la sesión cero, en la que te pones de acuerdo en cómo va a ser la campaña y todo lo demás. Son un montón de cosas que están buenísimas, que bueno, son para charlar en otro momento. A menos que quieras agregar algo más de la parte de rol, yo voy a hablar un poquito de la parte que vi de juegos de mesa.
No, podemos hablar de lo que hizo nuestro amigo Trotsky,
claro,
y
que
de
sí.
Otra gente que estuvo en la vuelta.
Claro que sí, estaba Trotsky con sus juegos de Trotsky. Tenía varios juegos sencillos, no trajo por ejemplo su juego Maquiavelo, que es un euro larguísimo y complicado, pero trajo el de Kaijus, que está testeando. Había un grupo de gente llamado Mesa Juegos, que uno de ellos es amigo nuestro, es Juan, Juan Rogers, no me salía el apellido en este momento, viejo, alias Banzai, ex-master, irreconocible porque se rapó en vez de tener el pelo largo. Estaba mostrando un juego que creó uno de ellos, que es sobre evolución y biología. Ahora tengo unos audios para eso. También estaba el Z vendiendo juegos y probándolos. Estaba la gente de X Uruguay. Había gente de otras tiendas de juegos mostrando juegos. Estaba la gente de Pokémon Go. Había toda una variedad de cosas para probar y llevar. Hubo un par de cosas de juegos de mesa uruguayos con las que no pude hablar. Yo estaba medio enfermo también este fin de semana. No COVID. Estaba con una gripe, que creo que es por la vacuna, que me la di el jueves, y me fatigaba muy fácil. Entonces, no hice tantas notas ni fui a tantas actividades como me hubiese gustado. Pero estaba Projuego, que también editan juegos. Estaba la ludoteca del Centro Cultural de España, con juegos que no son de ellos, pero que obviamente son para que la gente juegue en el lugar. Hay una gran oferta, y además creo que es la segunda vez y la primera que es sobre diseñadores que hay una charla de juegos de mesa.
Sí, es verdad. Estuvieron hace unos años, conocidos nuestros en esa
charla. Sí, Trotsky y Juan. Hace unos años hubo una charla con diseñadores gráficos uruguayos que trabajan con juegos de mesa. Estuvo Ariel Sebane, que es oyente del programa y amigo mío. Pero esta vez fue diseñadores, con Trotsky, la gente de Mesa Juegos y otros, que eso estuvo re interesante. Estaría genial que las charlas se pudieran ver después. Sé que en otros años hubo grabaciones de la ORT y eso, no lo sé. Pero bueno, vamos a escuchar ahora un poquito de audios, o sea, el audio que hice con Trotsky y con la gente de Mesa Juegos.
Bueno, estamos con un amigo de la casa, que es el señor Trotsky, Pablo Samalvida. ¿Cómo estás, Trotsky?
Muy bien, ¿cómo va?
Bien, bien. Bueno, estamos en un área de zona de juegos de mesa uruguayos y vos estás mostrando varios de tus prototipos, ¿verdad?
Efectivamente, he traído algunos prototipos, algunos publicados por Emburgen Geek en modalidad print and play, otros que están en testeo. Y bueno,
contanos, ¿qué tipo de juegos trajiste y cómo fue la respuesta del público?
Bueno, no traje euros pesados de 4 horas porque dije que para una convención no daba, por más no, que me guste.
Para un Kirguistán de 8 horas.
Sí, sí. Claro, no traje el Maquiavelo, no traje esas cuestiones. Pero traje unos juegos infantiles, que uno los juega hasta con mi sobrino, que pasó con unos amigos, varios gurises chicos, uno del bestiario, uno que tengo de hace unos cuantos años.
Sí, claro, yo tengo una copia de los primeros prototipos.
Sí, recuerdo. Un gusto. Traje uno que es una especie de ludo pero con cartas, después traje uno de colocación de los Zetas, uno de Kaijus, uno de Pizzas.
Ah, el de Kaijus vi que estabas en desarrollo ese, ¿cómo marcha ese? ¿Qué es uno de gestión de mano ese?
Efectivamente, gestión de mano con ataque para el costado y bueno, evoluciona los Kaijus, compra cartas mejores y bueno.
Ahí está, y ayer dieron una charla con otros diseñadores, ¿no?
Efectivamente, con la gente de POU y la gente de Mesa. Y fue una charla sobre... Perdón, a la operación de secreto. Es una charla sobre diseño, básicamente. Sobre desafíos de diseño. Había también preguntas de público. Pues, nos preguntaron sobre cómo se publicaba.
Tengo entendido, creo que vos estás estudiando algo que tiene que ver con la educación, ¿verdad?
Efectivamente, estoy haciendo el IPA en inglés, estoy en cuarto.
Ahí está. ¿Y cómo coordinás el diseño de juegos con la parte pedagógica? ¿Los usás para diseño de clases en algún momento?
Va en los dos sentidos, ¿no? He usado en práctica didáctica juegos didácticos, tal vez redundancia, que he desarrollado, sí, elementales, pero bueno, draft de letras, cosas por el estilo. Y ya tenía una resolución bastante simpática. Los alumnos decían, ah, ¿cuándo trae el juego, profe? Bueno, terminan los ejercicios y vemos. Y bueno, y a veces uno se nutre un poco, ¿no? De todas las cuestiones.
Las partes teóricas que aprende.
Un poco se puede robar de levantar. No, está lindo toda esa cosa medio holística.
Bien. ¿Qué estás...? Como así terminando como para publicar este de los Kaijus, por ejemplo, va a estar
los
disponible.
Kaijus, sí, yo creo que sí. Tengo ganas de que esté pronto. La verdad que sí. Le tengo fe. Porque el otro que le estoy metiendo más tiempo mío de horas es uno más gran presento más ambicioso, porque es un euro, uno es más que
haber.
Sí, ese es ver a la luz, algún día sí ve la luz, pero bueno, está como más largo plazo. Este es más cortito, más simple, ¿no? 8 cartas en mano, se maneja eso, pim pum pam. Entonces es más fácil de redondearlo, ¿no?
Ahí va. De lo que ya tenés publicado en Print and Play, ¿dónde lo puede encontrar la gente?
Born and Geek, encuentran por lo menos el bestiario y el elemental, que es un juego de los Zetas, que es medio difícil de imprimir porque hay que cortar unos triangulitos, unas fichitas tipo Tetris, pero bueno, se puede. Las reglas actualizadas me las piden porque lo cambié a draft y esto tiene 10 años.
Pero tenés tu usuario ahí en Burger King.
Sí, mi usuario está ahí y ahí dicen lo que quieran. Le insulto, todo se arregla.
Dale, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, che. Un gusto.
Bueno, seguimos hablando con diseñadores de juegos de mesa uruguayos y justamente estamos con Mesa Games. Juan, viejo conocido. Están Daniel y Jorge. ¿Cómo les va, muchachos?
Bien, muy bien.
Estamos muy bien.
Cuéntenos en qué juegos andan laburando, qué trajeron. Veo que tienen un juego ya a la venta especial, que es Selección Natural. Cuéntenos un poquito de este juego.
Bueno, este juego es un juego competitivo, un juego que se juega de a 2 a 4 jugadores. Básicamente es un tirar cartas, ¿no? Entre uno y otro, tiene distintos niveles. Y es un juego que yo soy profe de biología.
Bien.
Por eso Selección Natural lo inventé yo en su momento para una clase. Y quedó tan bueno el juego, ¿no? En realidad, después lo mejoramos, ¿no?
Pero no, que aparte,
Modestia aparte.
No, me contó bueno que a los gurises les gustó mucho.
Sí, bien.
Entonces veía, querían jugarlo de vuelta. Y yo digo, qué bueno esto. Entonces en ese momento dije, bueno, vamos a tratar de mejorarlo, tratar de, ¿no?, de darle otra vuelta. Y ahí fue que empezamos y justo creamos.
Estamos acá.
Estamos acá. Básicamente esa fue la historia, ¿no? Porque me contacté con Daniel, con Juan, yo los conocía. Y bueno, y con Claudio, que está en España. Y bueno, con ellos armamos Mesa Game, básicamente.
¿Cómo fue el proceso de producción, más allá del diseño, ¿no? El proceso de producción y de tener una tirada del juego para vender, dónde lo mandaron a hacer, qué dificultades hubo, además de la plata, como siempre, ¿no?
Sí, sí, claro.
Eso es fundamental. Y bueno, en realidad, fue un proceso largo, como de 2 años, para testearlo, hacer lo que estuviera lo mejor posible, ilustrarlo, ¿no? Tuvimos que ver los distintos diseños, con Daniel trabajamos, lo testeamos muchísimas veces con Juan y con Daniel. Bueno,
¿y los dibujos, el arte son de alguno de ustedes?
Son todos originales de Daniel.
Hubo un ir y venir entre el diseño, la mecánica del juego, ver qué cosas funcionaban y después en conseguir, ni que hablar, la dificultad de conseguir un buen lugar para que quede en excelente calidad. Y bueno, si bien en el juego de cartas se nota
bien la calidad.
¿Está impreso acá?
Está impreso
acá.
Trabajamos con Inspirinta, la imprenta de Mosca. Tuvimos un par de testeos y eso para arreglar bien el tema.
¿Ellos ya tenían alguna experiencia imprimiendo naipes? ¿Eso?
Sí, claro.
Es por eso que eso lo tomamos de referencia para ver si el juego podía
incluso
funcionar.
El troquel de la caja, por ejemplo, ellos ya lo tenían hecho, o sea, esta caja no tuvieron que crear el troquel, entonces también nos abarató en costo, digamos, para la producción.
Buenísimo,
claro,
buenísimo.
Y el diseño también fue pensado en base a eso, que nosotros lo teníamos ahí, porque podíamos adaptarlo, y ya teníamos la caja que se prestaba para eso, y las condiciones de calidad eran las que nosotros...
Sí, está muy lindo, realmente.
Sí, aparte ves que los colores son bien vivos y no tienen nada de sangrado, digamos, los colores también...
No, está
bien
muy bien
definido.
Yo creo que no tiene nada que envidiarle a un juego internacional,
le veo una estética medio grafitera, puede ser.
Claro, medio el cómic, tiene una
está muy bueno. Y es un juego pensado para una partida corta, un party game, digamos.
Sí,
tiene reglas muy intensas, es como para jugar en familia, entre amigos.
Tiene 3 niveles, mira, tienes un nivel bien básico, ¿no? Que es como para jugar incluso con niños, ¿no? De 8 años para arriba. Se juega bien porque luego tenés un nivel intermedio como para empezar a aprenderlo, ¿no? En los adultos, los adolescentes. Y luego si tenés un nivel más avanzado que da un poquito más de profundidad, donde las distintas especies son asimétricas.
¿Siempre con un mismo mazo? O sea, esto es un juego que ya viene completo dentro de la caja.
Sí,
está
todo. Sí, viene con todo.
Sí, lo único que tenés es las criaturas de un lado, digamos. Simplemente es como el modo básico, que uno se le puede aplicar distintas mutaciones. Y del otro lado, la misma criatura tiene habilidades distintas, cada criatura.
Ya para el nivel intermedio.
Exactamente.
Claro, más avanzado ya puedes jugar con esa criatura de esa manera.
¿Qué tal estuvo el testeo con la gente? La gente que se sacara a probarlo. Uh-huh. ¿Y cómo se
prendió? ¿Acá, en Montevideo Comics?
Sí.
Ah, acá, fenomenal, increíble.
Nosotros igual ya lo teníamos testeado de antes, hemos estado
quise decir mostrárselo.
La verdad que a mí por lo menos me sorprendió bastante, la verdad, se movió público desde que armamos la mesa, constantemente está viniendo gente, o sea, terminamos un juego y viene otro y siempre hay gente alrededor mirando y esperando.
Y lo mejor es que el resultado
final... Hay que tomar
final...
abundante agua.
Sí, la garganta ya se empieza a resentir un poco.
Yo estuve dirigiendo rol recién y casi se me acaba la mesa.
El resultado...
Hagan negocio mientras yo sigo. Bueno, y ayer hubo una charla de diseñadores de juegos de mesa, estuvieron con Trogos que ahí. ¿Qué tal estuvo eso?
Bien, estuvo muy bueno, la verdad que también bastante gente mirando y haciendo preguntas y participando de la conferencia. Estuvimos con Pablo Trotsky y con Diego de Pow Games. Estuvo bastante bueno.
Además de la Gaming Night Society, que ahí se mucha gente, ¿hay algún lugar donde online donde se juntan diseñadores locales o con Argentina y eso como para intercambiar experiencia?
Creo que hay un par de grupos de Facebook, ¿no? En los que vos estás de diseñadores de juegos.
Sí, hay un grupo de Facebook de diseñadores de juegos que nos hemos estado contactando, pero no internacional, no. Por ahora no.
Pero si buscan diseñadores de juegos en Facebook, van a encontrar el grupo.
Hay un
grupo particular de diseñadores de juegos del Uruguay, ¿no?
Sí.
¿Y el Selección Natural dónde lo puede comprar la gente además del evento?
¿Lo pueden contactar a nosotros o está en alguna
por Instagram, en Facebook?
Buscan Mesa Games en las redes sociales.
En las redes sociales, lo pueden encontrar ahí.
En Fricantec.
Y creo que lo digo, lo tienen en Fricantec, creo que lo tiene.
Y en la Trilla en Colón.
Fricantec tiene media docena de locales. Hay uno acá al lado del Sodre también. Sí. Son como hongos.
Sí.
Pero bueno, me alegro que les haya seguido bien y les agradezco su tiempo para Perdidos. Bueno, la parte comercial
¿Es cierto que estos eventos son grandes ferias? ¿Hay muchas tiendas concentradas?
Que, yo tengo que hacer la misma crítica que todos los años, pero la hago desde el lado del cliente.
Sí.
¿Tá? No hay ofertas reales.
Eso es muy posible.
Las mismas cosas que vos ves acá, las ves después durante el resto del año en sus locales. Ninguno viene con ofertas reales, decir, vos, voy a llevar tal cosa y voy a hacer despelote de precio.
¿Tá? Yo no sé si ninguno, pero es cierto que hay muchas cosas que no son ofertas. Que no son ofertas, simplemente llevaron las cosas. Y por ejemplo, vi algunos desatinos. Por ejemplo, X Uruguay, que eran los que tenían la existencia, no sé si tenían la exclusividad, pero sí tenían la existencia más grande de Funkos. Son uno de los dos lugares más grandes de Funkos, sí. Pero también venden juegos de mesa y otras cosas. Uno de sus fuertes es el TCG de Pokémon.
Sí.
Solo tenían boosters. No habían llevado mazos starters. Para quien no lo sepa, estos juegos son juegos en los que vos compras un montón de cartas y armás tu mazo según la estrategia que quieras jugar. Podés hacerlo así o podés comprar mazos iniciales que ya vienen armados para jugar. Y yo vi que se les acercaba a alguien a pedir y los tipos dijeron, no, los tengo en el local. Me parece una pésima estrategia.
Sí.
Otra estrategia... Sí, bueno,
sí. Yo te voy a decir, yo le compré mazos de carta a mi hija está jugando Pokémon ahora en la escuela, y el precio al que se lo compré fue exactamente el mismo al que compro en internet en cualquier momento.
Sí.
Y está, claro. se lo compré porque estábamos en la convención y ella quería, pero en realidad
sí.
no me cambió nada. Lo podría haber comprado cualquier día en casa.
Sí.
Desde otro mi casa error, y me lo llegara a mi casa.
Sí. Otro error grave comercial que vi, había un pequeño stand de una agencia de viajes. No quiero decir el nombre porque lo vi el sábado, me apunté para decir esto y dije, mañana apunto el nombre y ya me lo olvidé. Y no quiero arriesgar ninguna, que tenían tipo remeras con el nombre del logo en un globito, esa pedorrada que hacen las marcas para decir estamos en el cómic y está todo mal hecho. Venía a visitar el cómic del mundo y vos podés creer que estaban vendiendo, promocionando paquetes a Punta Cana y lugares así, en vez de estar promocionando paquetes a Disney y a Universal.
No tienen coherencia porque no lo entienden, digo.
No, pero es básico, Enrique. Si vas a un evento de estos, vendé paquetes.
¿Quién es Enrique?
Hay varios que me dicen Martín en
los recién nombraron a Martín, ahora nombran a Enrique. ¿Quiénes son esos?
Es como se llama, es algo muy básico. Después, bueno, lo que ya dijimos. Bueno, hubo cosas lindas. Por ejemplo, vi poca gente de afuera. Creo que solo estaba Productos Retro de Argentina.
A ver, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo fui y me compré una hermosa remera de Pinky Blinders en el local de Maldito Ramón.
Y la tenía puesta el domingo.
Sí, la tenía puesta el domingo. Me compré una taza de rol hermosa porque la vi y dije, tiene que ser mía. Pero la pagué al mismo precio que la podría haber pagado cualquier día del año en cualquier otro lado.
Sí, yo en realidad le compré cartas a mi sobrino y después compré... Pero soy dinosaurio, se compró unos parches, creo, que lo hacen artistas locales. Yo después compré cómic, un par de libros y recuperé el vaso de Green Lantern de Productos Retro que había comprado hace varios años que se me había roto. Que tenían, estaban a re buen precio, unos vasos de vidrio, tamaño pinta enormes.
Sí, los vi.
Fui directo.
¿A cuánto estaban?
Uno por 400, 3 por 1000.
Bien.
El mismo precio que estaban hace como 5 años. Nada. A mí se me había roto el mío de Green Lantern. Y me tiré de cabeza y lo compré. Lo único malo es que solo tenía efectivo porque, bueno, venía de afuera. Venía de Argentina. Inmediatamente después de que lo compré, vi que tenía de la momia del Caballero Rojo.
Me las hubiese llevado.
Y ahora, de vuelta, el espacio. Si yo hubiese podido circular mejor, seguro compraba más cosas. Y no está bueno. Y entiendo, probablemente, creo, vi vender bien, vi moverse la maquinaria
que
están por los que pasé. Pero yo estoy seguro que vendería mucho mejor si volvemos de vuelta a todo el tema de o el cambio de lugar, que es difícil, lo entendemos, o un repiense de las cosas.
Ahora, vuelvo al mismo tema. ¿No estaría bueno que hubiera un exclusivo de la convención? No hay nada que ellos digan, me hago una importación solamente para esta convención y lo vas a conseguir solo acá. No hay nada.
Sí, yo no entiendo, no sé bien los volúmenes, pero sí entiendo, sobre todo los que hacen sus propios productos, como MXM sí tenía ofertas específicas, ¿eh? MXM.
Sí, y, no vi nada.
Y MXM, de hecho, en su aviso en el programa, tenían un código secreto que si vos lo encontrabas, ibas y tenías un descuento extra al que ya había por ser sponsor. MXM siempre tiene esas cosas. Pero entiendo que podrían hacer ese tipo de cosas algunos locales más. No es que no lo haga ninguno, algunos lo hacen, pero podría hacerlo alguno más. Lo último que yo quiero decir sobre la parte comercial, a menos que vos tengas algo, es la oferta de comida. Entiendo que está complicado el tema de la pandemia.
Ah, no existe. No existe directamente.
Entiendo que hay una concesión de la cafetería del Sodre. La fila era gigante, era imposible. Mi sobrino, yo le dije, mirá, cuando caiga la tardecita, yo te invito un alfajor, una cosa así. Fuimos dos veces, la cola era imposible. Le dije, mirá, esperamos a que sea cerca de la hora que vengan a buscarte, salimos afuera y compramos un alfajor y un jugo en el súper, que siempre se forra ese fin de semana. En años anteriores había en otros pisos algún stand de licuados, algún stand vendiendo galletitas. Yo qué sé, capaz que
esta
hay
vez
alguna
había
restricción.
Algo, pero capaz, ¿sí?, que pasó desapercibido. En el stand de Hobbiton, de la gente de Tolkien, había pan Melbla, ¿está? O sea, tipo si fuera, como si fuera pan de los elfos, que lo hacía, era pan casero, que lo vendían ellos a 120
Lembas, Melba es el
sí,
la copa, Lembas, sí. Ah, mirá, habían hecho pancitos.
Habían hecho pan, pero unos pancitos grandes, digo, un pancito interesante, 120 mangos. Yo no llegué a comprar porque en realidad me trajeron comida de afuera, pero lo miré cuando entré y dije, con esto puedo solucionar. Alguien debe haber solucionado, porque aparte de eso vendían mermeladas y alguna cosa más.
Bueno, la verdad que no pude parar ahí. Los vi muy divertidos con el ajedrez de Tolkien. Vi que leían fragmentos de libros también, que tenían una buena producción de cosplays ellos de Tolkien y todo. Y me llevas a un punto que no había considerado, es que faltó presencia de organizaciones de fans.
Sí, están faltando hace años. Que dejamos de estar nosotros, están faltando.
No exageremos. Años
sí,
anteriores.
Digamos, falta la UES de Artigas ahí en el medio.
Años anteriores estaba la gente de Harry Potter y estaba gente de Star Wars. Este año no estaba ni el club de fans de Star Wars ni la Starbase Uruguay, o como se llame, perdón, no me acuerdo del nombre, que se enojan si los confundís, porque están peleados incluso. Solo estaba la gente, no había Harry Potter, rarísimo. Solo estaba la gente de Hobbiton, y creo que hay espacio. Montecopi siempre lo ha extendido a ese tipo de cosas. Me faltó eso y tal, no pude parar a hablar con eso. Brevemente, hablemos un poquito de los talleres. Si vos
contame,
no viste
porque
ninguno,
yo no tengo ni idea. Contame.
Yo mira, los talleres estaban casi todos en la parte de abajo. Había varios stands con alguna actividad talleril, como probar las tablets de Wacom o de Antel, qué sé yo. Pero los talleres más importantes fueron el de Andrés Lozano, el dibujante argentino, historietista de Los Crichos, que compartía con Nicolás Peruso de Pancho, pero Nicolás estaba enfermo y no fue. Y él invitaba a los chiquilines a dibujar libremente ahí, a formar parte de varios dibujos que tenía. Después había uno, mi sobrino paró ahí, había uno de Gigante, la revista para niños y para adolescentes de La Diaria. Estuvieron dibujando ahí mucho tiempo, también estuvo mi sobrino ahí. Y Pablo Paino dio un taller de manga, que
sí,
estuvo muy lindo.
Sí, supe que lo dio, pero no vi nada de eso.
Estuvo muy lindo. Así que si te parece, escuchamos a Andrés Lozano y a Pablo Paino hablando de eso, y engancha con la parte de cómics, porque Pablo también estuvo en el stand suyo de Pablo y en el stand
un detallecito nada más, sí, que quería comentar. Hablando del coso de la gente probando los Wacom, yo pasé por ahí un segundo y el que las estaba probando era Navas. Nuestro amigo dibujante Navas estaba probándolas muy chocho ahí haciendo cosas. Le compré un cómic y seguí el largo, ¿no? Digo.
Yo también. Estaba probando té de Wacom.
Señor Pablo Prainer, ¿cómo estás, Pablo?
Todo bien.
Sí, dimos un taller de manga en el que justo hicimos un chiste sobre matar al DJ. Que está, obviamente, es figura muy querida,
o sea, tiene muy buena selección de música, solo que el volumen no es el más favorable. Pero hice dos páginas de cómic así súper cortos.
¿A qué público estaba dirigido el taller?
Era todo público. Entonces, si eras un niño o eras un adulto, algo en teoría deberías de poder sacar de la historia. Y bueno, salieron dos cómics y por suerte se aplaudió, se quedó la gente, se acercó, pidieron Instagram.
Muy variado también.
Muy variado, sí. Y ahora estuve recién en el taller de lectura, que, ¿cómo es? No.
Ese auto está alargando con fuego, ¿no?
Exacto, fue el tema en cuestión. De hecho, se leyó la historia de Alcedo y Richard Ortiz, el viejo del fuego. Y como es, se tuvo una muy linda discusión. La verdad que yo nunca había formado parte de un club de lectura y tal. También, como no soy ninguno de los autores involucrados en fuego, también era un lector más.
Recibimos a un amigo de la casa, el señor Andrés Lozano, que vino con sus crichos y con otros libros. Acá tiene un taller de dibujo. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Cómo va? Te voy a corregir. No es taller, esta vez es espacio de dibujo permanente. O sea, los chicos ven un poco las láminas y ahí les dice qué tiene que dibujar. Y yo los guío un poco.
Y agregan ellos a las láminas sus partes, ¿no?
Exacto.
Perfecto. Pero también estás con los libros. Yo sé que el primero de los libros ya casi no quedan existencias. ¿Cómo marcha esa saga?
Por suerte, a nivel creativo, la pandemia me dio muchas ideas. Y estoy haciendo una precuela de los Crichos.
¡Opa!
Aparte de estar terminando el tercer libro, y va a consistir en cuando la Tierra no existía, digamos, casi oxígeno. O sea que los personajes van a viajar un poco por el espacio.
Nice.
Así que van a ser unos personajes nuevos. Y la idea es hacer algo así distinto, más comic book, ¿viste? Una onda más rara. Y ya está todo escrito, pero no hay tiempo para dibujar.
Claro. ¿En qué más andas laburando?
Hago publicidades, estuve haciendo un poco de animación, un poco de ilustración, pero bueno, esos son trabajos que a uno le frenan la idea de las
y aparte creativa, más creativa propia, claro, sí, claro. Exacto.
Así que hay que pechar.
Bien, bueno, ¿dónde puede encontrar la gente para ver los laburos y demás?
Bueno, Andrés Lozano Art, ahí estoy subiendo la mezcla de todo, digamos, las ilustraciones, las páginas, y después estoy armando el Instagram de los Crichos, que es crichos.comic, se llama.
Perfecto, y ahí la gente va por un poquito de avance y la precuela hasta que se viene.
Sí, voy subiendo cosas, tal cual, personajes, así que bueno.
Bueno, ¿y qué tal fue la respuesta del público, los chiquilines acá hoy y ayer dibujando?
Hoy espectacular, ayer se tardaron un poquito en pedir los libros, pero estuvo genial la participación de chicos acá dibujando. Se armó alto despelote y los papás felices de tenerlos un poco tranquilos dibujando.
Tranquilos. Bueno. Andrés, siempre es un gusto tenerte acá en Montevideo Comics y nos estamos en contacto.
Dale, un abrazo.
Bueno, y hablamos entonces sí de la parte de cómics uruguayos, donde nosotros tenemos un montón de amigos y la hemos integrado, y de hecho los libros de Gas estaban en los libros y los cómics de Gas estaban en el stand de Ouch, pero no estuvimos ahí. ¿Cómo están? Hablamos de cómics uruguayos y argentinos, y también alguna otra cosa de producción uruguaya, como es la ciencia ficción narrativa. Estaba Paua, estaba Ouch, estaba Bacterias, estaba un cómic nuevo de Paysandú que se llama Dead Bangers, que es un cómic sobre metaleros, que hablé con Romina, su creadora y guionista. Estaba Seba Navas con su Galactic Rodents of Mayhem, o los ¿cómo se llama? Los capinchos espaciales del relajo, como le digo yo. Por
los
suerte.
Los capibaras galácticos.
Sí. Estaban los Silva Bros, que ya terminaron la saga central del Procer Zombie y planean algún spin-off, pero también están trabajando en otras cosas que vamos a hablar ahora con ellos en el audio. Estaba Ángel Mosquito y otra gente de Argentina con sus libros por ahí, y un par de stands que yo, sinceramente, no pude parar a mirar. Estaba un poco más flaca que otros años, por cuestiones de que no hubo mucha cosa editada en esos últimos 2 años, al no haber eventos donde presentarlos, pero sí había material nuevo en Ouch, que ahora vamos a hablar con Emilia, una de las integrantes de Ouch, que estuvo atendiendo el stand.
Estaba lo bueno es que ahí, siempre está, ¿no?
Estaba Fuego, el nuevo libro de Ouch, la nueva antología de Ouch, que surgió de otra convocatoria interna. No he tenido oportunidad de leerlo, e iniciaron un club de lectura de historietas con Ouch, justamente con Fuego. Pablo habla un poquito en el audio de eso. Está genial que haya producción, está bueno que Montevideo Comics no los tire en un rincón, sino que están en el pasaje entre la parte de charlas y el hall. Sí pasa lo mismo de siempre, que si vos no vas ni a las charlas ni a eso, está bueno, está la cafetería por ahí.
Uh-huh.
No los vas a cruzar. Pero bueno, no hay forma de arreglar gente aparte de las que no quieren ir a la convención. Sí quiero decir que de vuelta, y haciendo énfasis, que parece un disco rayado, pero haciendo énfasis en el hecho de que de que he tenido problemas con la relación de Montevideo Comics y hay cosas para criticarles,
pero el laburo que hacen para apoyar el cómic nacional no lo hace ningún otro evento. De vuelta, se acerca un poco en lo que puede con otro tipo de evento, Comic Convention. Lo que viene haciendo Matías con la edición de digitalización y restauración de cómics uruguayos clásicos,
de los que regalan con la entrada, es increíble.
Los primeros 1000 de cada día, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y es increíble, porque aparte, digo, no es una selección fácil de hacer, y te acercan a veces gente que vos deberías conocer y capaz que no conocías.
Yo a Cano de nombre no lo tenía. Sí su arte, porque trabajó en Moñita Azul y en Charoná, y eso era imposible no verlo si creciste en determinadas décadas, pero también aprovechar el hecho de que lo pueden hacer con algunos autores vivos, con el Tano Gessio en su momento.
Exacto.
Con Federici, que vive también todavía, por suerte, sí. Como Cano.
Vive y lucha.
Cano, que estuvo solo el sábado, pero bueno, después con gente que no, Fola, etcétera, y van formando una biblioteca importantísima del cómic uruguayo, de cosas. Todo el que escucha Partidos en Letter sabe que el cómic de los 80 para atrás está súper mal conservado, y más en un país como el nuestro, donde solo salían diarios o revistas de las que no se guarda nada. Primero con Diego Jordán, luego con Esteban Montaño, han hecho digitalizaciones y restauraciones a partir de escaneos de las propias revistas, muchas veces, porque olvídate de negativos o lo que sea, y eso es súper importante. Y yo espero que la gente que llega a primera hora y se lleva el libro, tuve la suerte el sábado que con la entrada que pagué para mi sobrino nieto, me lo llevé, que la gente que va lo pueda apreciar eso,
lo bueno que está es que el que no lo aprecia es tan gil que deja el libro ahí, que siempre hay alguno de nosotros que consigue el libro gracias a eso, ¿viste?
Sí, o se lo llevan y alguien de su círculo lo va a apreciar.
Uh-huh.
El libro llega, no creo que ninguno termine de posavasos, o muy pocos, realmente. Eso es algo súper importante que hace Montevideo Comics y que hay que reconocerlo siempre. Vamos a escuchar entonces los audios que tengo con Seba Navas, con Emilia de Auch, con Praino, con Romina de Dead Bangers y con los Silva Brothers.
Una pregunta, ¿le hiciste firmar al Seba tu revista?
Sí.
¿No se te corrió la tinta? Tengo una bronca, se me corrió toda la firma.
Me tengo que fijar. Perdón, me había olvidado de una cosa de la que hablé. Yo ya no sé si voy a poner el audio de Andrés Lozano acá. No, porque hablamos del taller y eso, pero dije que íbamos a hablar de cosas que no eran cómic. Bueno, estaban Ramiro Sanchís y Víctor Rayo.
Sí, cierto.
Gran amigo. Cierto. Gran amigo, y Víctor, amigo también, compañero de la vuelta, con MIG21, su nuevo editorial de libros de ciencia ficción.
Sí, quedé muy contento cuando me hizo la oferta Sanchís de participar en la próxima antología de ciencia ficción. Quedé muy contento con esa
invitación. Qué bueno, che, me va a encantar. Bueno, me llevé, la antología se llama Contaminación Futura, y me llevé el volumen 1 y me regalaron un ejemplar del volumen 4 también. Vamos a hablar de esa antología y de las otras cosas que están publicando también.
Bueno, hoy es el segundo día de Montevideo Comics y hoy sí estoy haciendo notas y estamos acá con el señor Sebastián Navas y sus capinchos galácticos del relajo.
Esa es la traducción en español. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Estás laburando, al final estás laburando.
Hoy toca laburar, sí, hoy toca laburar.
Ayer te vi jugando y que estabas con unos cosos de cartón.
Estaba con mi sobrino nieto, eso. Hoy viene a laburar, así que está muy bien. Y bueno, Seba, estás presentando acá en Uruguay este cómic que estás haciendo.
Sí.
Que hizo un Kickstarter muy exitoso.
Sí.
Que es Galactics Rodents of Mayhem.
Exactamente. Sí.
Contanos un poquito.
Bueno, lo sacamos por Indiegogo primero. Y sí, tuvo una repercusión muy grande que nos asombró enormemente. Creo que hicimos unos $28,000 en venta. Opa. Fue una demencia. Y
bueno, por todo se lo come la impresión, la distribución. ¿No?
Se lo come el dibujante, se lo come el colorista. El guionista algo le toca después.
Pobre Gil.
Al pobre Gil y algo le toca después. Pero sí, y el envío.
Claro, los envíos son muy caros.
Nos mató porque teníamos mucho envío internacional.
Sí, el Indiegogo fue para el primer número, ¿no?
Para el primer número, sí.
Pero después sí hicieron un Kickstarter para el libro completo.
Ah, ahí está. No, Indiegogo fue el libro completo.
Ok, bien.
Y Kickstarter después hicimos en capítulos.
En capítulos,
perfecto. Como son públicos distintos, viste que la que te compra en Kickstarter no compra en Indiegogo, y el que compra en Indiegogo a veces no compra en Kickstarter. Dijimos, bueno, tenemos dos públicos.
Es una historia de ciencia ficción clásica, sí, de aventura, space opera.
Ahí está.
Pero con animales antropomórficos, ¿no? Muy, muy Tortuga Ninja.
Exactamente, la influencia de Tortugas Ninja, de Star Wars, todos los dibujos animados.
Somos gente de los 80, claro, de los 90.
Ahí está. ¿Cómo es? Biker Mice.
Sí, claro.
Biker Mice. Y todo eso, esa es la influencia que tenemos. Entonces vos mirás y siempre vas a encontrar algo que decís, esto me es familiar, pero no, porque son capinchos.
¿Qué? Son capinchos, soy toman mate.
Toman mate, si hay un perro tomamos mate.
Y bueno, ¿y cómo fue el proceso de lograr? ¿Era la primera vez que trabajabas con Gilbert?
Había trabajado con Gilbert en una historia de terror.
Pero más corta, quizás.
Era más corta. Y después que hice esa historia con Gilbert, me salieron varios trabajos del género terror y como que me empezó.
Estás medio podrido.
Me cansó porque viste que es medio complicado el guión de no sé, de encuentran a fulanita muerta en el bosque. Vos decís, pa.
Otra vez.
Y de vuelta. Y el zombie, y el monstruo, y el coso. Le dije, vamos a hacer algo más colorido, algo más lindo. ¿Qué tenés, Gilbert? Y me dijo, mira, yo tengo una historia, una idea para una historia de antropomórfica, tipo las tortugas ninja, que son conejos, ponele, que me dijo. Y a ver, contame más de eso, que son conejos, el espacio, son cazarrecompensas de Star Wars. Digo, no, vos querés capincho, le digo.
Muy bien.
¿Qué quiero qué? Capincho, sin R.
Ustedes los gringos le dicen capibara.
Capibara, un capibara, le dije, ¿qué es un capibara? Le mostré en Google y quedó como loco con los capinchos y se lo vendí.
Muy bien. Entonces, ¿cuántos capítulos van ya?
Estamos arrancando el segundo. Estas páginas que vos tenés acá, que esto es súper radial lo que estoy haciendo. Estas dos páginas que tenés acá son para el número 2. Son inéditas.
Bien. ¿Qué puede esperar la gente? ¿Qué tipos de público pueden engancharse con esto?
Tratamos de que sea para... A ver, tiene el nivel de violencia...
Medio. Un Star Wars.
Ahí está, sí. Viste, en Star Wars te cortan brazos y te cortan piernas.
Pero no te muestran mucho chinchulín.
Exactamente, algo así.
Y no hay violencia de otro tipo.
No. No hay contenido sexual, no hay violencia gratuita. No.
¿Y la gente acá en Uruguay lo puede conseguir en Montevideo Comics, pero después va a poder encontrarlo en otra parte?
Por ahora no. Por ahora estamos... Mirá, he hablado con varias personas que me han ofrecido... hacer la traducción.
Bueno, estamos a la orden.
No sé si lo conoces a alguien.
Sí,
otro
sí.
Muchacho más me habló y tendría que empezar a mandarlo a alguna editorial de acá a la vuelta, ¿no? A ver si les interesa. Pero por ahora.
Acá hay alguna editorial argentina también, sí, hoy acá. Hay que acercarse y charlar,
hay
¿no?
Hay que conversar ahí, sí.
¿Y en la web la gente dónde puede ver adelantos?
En la web, en Instagram.
En Instagram.
Me siguen a mí, Seba Navas.
¿Sí?
Seba-Navas. Y ahí yo voy poniendo todo lo que voy haciendo de...
¿En qué más andas laburando últimamente? ¿Solo en esto o en
No, estoy trabajando con un youtuber que hace contenido de las tortugas ninja. Ahora hice terror, me sale trabajo de terror, hice macacos antropomórficos.
Y bueno,
trabajo antropomórfico. Creo que trabaja para NECA él, o sea, es como un acuerdo, me parece que tiene.
Bien.
Con NECA y muestra personajes de las tortugas ninja que te gustaría que fueran figuras de acción.
Ah, mira bien. Estás en ahí concertar, más o menos.
Algo así, es una cosa así. Y después tengo ahora un libro de un muchacho también de Estados Unidos que es como de terror pero comedia.
Ajá, bien.
Ese no he mostrado nada todavía porque tenemos muy poquitas páginas. Y Galactic Rodents, la parte 2.
Bueno, estaremos atentos entonces a todo tu laburo. Muchas gracias, Eva.
Muchas gracias a ustedes.
Estamos con Emilio, uno de los integrantes de AUCH, la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, en el stand justamente de la asociación. ¿Cómo estás, Emilia?
Muy bien, ¿y vos, Magnus?
Bien, gracias. ¿Qué tal se mueve hoy el stand acá en el clásico área de cómic nacional y rioplatense?
Muy bien, la verdad, se mueve bastante, se ha vendido bastante bien, me parece. O sea, ahora creo que empieza la hora más movida,
del domingo,
la tarde,
¿no?
Sí, la primera hora de la tarde.
Tenemos muchas obras clásicas del stand, pero también unas cuantas novedades. ¿Qué novedades destacamos?
Fuego,
que es el nuevo libro de la asociación.
Sí, es el nuevo, el primero de, creo que, de la serie de los elementos.
Tres elementos,
¿no?
Sí.
Que está a $400, así que está a un precio genial,
muy
me
accesible.
Parece. y también lo que sigue estando es el pack de las estaciones.
Los cuatro libros con 700 pesos, que es un regalo.
Es una ganga, una ganga. Lo puedes también obtener por separado, 300 cada uno, pero 700, si no tenés ninguno, es como lo mejor.
Sí, totalmente, sí. Es un gran regalo, además.
Sí, sí, sí.
Pero tenemos también algunas novedades, como el libro de los hermanos Silva, El Rey de los Hongos.
Sí, El Rey de los
Hongos. O este libro de diseño de indumentaria en el cómic, o sea, sí, cosas variadas,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí, cosas recontra variadas. Sí, el de diseño de indumentaria, ayer estuvieron haciendo la, sí, y la presentación, este, El Rey de los Hongos, sí, de Gerardo Martín Pérez Gutiérrez, y El Rey de los Hongos está hermoso, es un libro de cuentos hermoso.
Y la gente puede encontrar cosas.
La Pelota
para todo
No
público.
Dobla también, eso es, ese es nuevo. En Los Pinos también es nuevo, La Modernidad lo Exige.
Este, y en Cort también creo que es nuevo, ¿no?
Sí, sí, son nuevos, son de los mismos, hay tres libros que son de los mismos autores.
Diego
lo
Vázquez.
Único que puedo pensar, sí, de Diego Vázquez, también de Diego, La Modernidad lo Exige, y en Los Pinos.
Entonces se va renovando la oferta y la gente también puede encontrar lo clásico de siempre, pero para todo público, desde los más chicos hasta los más grandes, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, sí, para niños hay sobre todo Crononautas, Sunshine, Los Secretos de Nueverso. Y bueno, ¿y cómo dibujar personajes? Que es un best-seller.
De Pablo Praino, ese genial.
Sí, y creo que está quedando uno solo en este momento.
Opa, opa, opa. Así que sí. Bueno, la gente puede darse una vuelta. Sí. Ya ahora va a ser tarde cuando lo escuchen. Pero en todo Montevideo Comics, en todo evento similar, encuentra el stand de Ouch y puede llevarse los mejores libros uruguayos. Y a veces incluso encuentra los autores para llevárselo firmado, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, sí. Están todos en la vuelta, o casi todos en la vuelta andan por acá.
Muchas así gracias,
que,
Emilia.
Por favor, gracias a vos.
Bueno, cita obligada en un Montevideo Comics. Estamos con un viejo amigo de la casa, señor Pablo Praino. ¿Cómo estás, Pablo?
Todo bien, cansado, la verdad que está muy intenso.
Hoy, como no puede ser que no haya en un Montevideo Comics, lo sube el volumen de la música, vamos a usar la nota.
¡Típico! Hice.
Bueno, Pablo, ¿estuviste acá atendido el stand de Paua? ¿Cómo estuvo eso?
El stand de Paua no ha parado de moverse y he estado atendiendo el stand de Paua, el stand de Aucho, el stand de Pancho el Pitbull. Ha sido súper divertido estar en tres stands a la vez.
Hola, Vale.
Sí, yo también a ti, ciudadana anónima, que para nada me conoce. No, ha estado...
¿Público interesado en la producción nacional?
Pila, 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 por suerte sí. Y por suerte mucha producción nacional nueva. Ha llegado un montón de gente con cómics nuevos y a color encima. Y los nuestros... Sí, 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 tremendo. La verdad que es un lindo rincón editorial donde nos hemos encontrado con un montón de cosas bonitas. Y hemos hecho unas cuantas sociales y está, todos obviamente nos interesamos en lo que estamos haciendo unos y otros.
¿Pero se mueve también el cómic acá en el Pago o solo los pins y prints?
No, no, sí, de hecho, hemos tenido experiencias, estuve en la Concomics, estuve en la Comic Con Argentina hace poco y ahí, bueno, para, si se vendía un libro era un milagro. Estaba todo, era el artesano y estaba todo muy orientado a todo lo que era stickers y prints y todo eso. Pero acá sí, se han movido muchos de nuestros libros. No llegamos con unos libros nuevos que estábamos interesados en sacar, pero los que llegaron se han vendido, por suerte.
¿Qué podemos adelantar de lo que se viene de Pablo?
Hay una historia que está desarrollando Fiorella que va a ser publicado por distintos medios, y por el lado de Pua, aparte de algunas reimpresiones de algunos clásicos como el libro de Cómo Dibujar, que se nos está por agotar, es un evergreen, uno de esos que se venden siempre. ¿Cómo es? Hay otros planes de otras historias que se estarían moviendo, pero no hay un anuncio oficial todavía, porque esas cosas que todavía no se terminan de definir, pero no, lo que fue esto, de que estuvimos todos 2 años paralizados con la pandemia, y ahora que se abrió todo de golpe, nos agarró con los pantalones abajo un poco. Entonces ahora tenemos que agarrar y presentarnos y estar a la altura, esa es la que tenemos.
Bueno,
tenemos todavía para rato, así que si quieren acercarse al stand de Paua, ya saben, visiten, pasen por el stand de Ouch también, pasen por la Comic Con.
Esta vez no va a poder ser porque no estamos en directo, Pablo, pero bueno, detalles. Pero ustedes saben que en cualquier evento acá en Montevideo o en otras partes, en Buenos Aires también, pueden encontrar a Paua, van a encontrar cosas muy lindas, y si no, siempre Paua Comics en redes sociales.
Siempre, sí, Paua Comics en Instagram y en Facebook.
Excelente. Le damos la bienvenida a una historietista de Paysandú que se llama Romina Gómez. ¿Cómo estás, Romina?
Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto y estoy muy contenta de estar acá.
Ya te veo embanderada con el metal, con tu bandera de Dimmu, con tu gorro de Dimmu Borgir. Esto va para uno de nuestros compañeros del podcast, ese que es el metalero residente.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, que nos trae siempre buenas recomendaciones. Pero bueno, tu cómic junta metal y cómics, ¿no?
Sí. Bueno, si tu amigo le gusta Dimmu Borgir, que mire el número 2, que hay una referencia.
Se llama Headbangers el cómic.
Deathbangers.
Deathbangers, perdón.
Deathbangers, sí.
¿Cómo nace la idea?
Nace justamente porque, bueno, a mí me gusta el metal y, bueno, yendo a festivales, a conciertos, viajando a otros lados, conociendo los músicos, las bandas, bueno, un día digo, qué bueno que estaría para seguir yendo a todos los lados que se pueda, porque muchas veces vas a ver una banda y te quedas con ganas de ver otra porque justo tocaban medio juntos, cosas así. Yo, qué bueno que estaría, bueno, ya que yo no lo puedo hacer, que lo hagan personajes míos. Entonces ahí nació la historia, nacieron los personajes medio basados en mi experiencia también.
¿Vos haces el arte del guión?
Yo hago el guión y, bueno, la idea surgió, la tuve yo, el guión lo hago yo, todo lo que respecta al resto de tareas, excepto lo que es el dibujo, que contrato a un dibujante y un colorista.
¿Todos allá de Paysandú?
No, el dibujante es brasilero y el colorista es de acá, de Uruguay, es de Canelones.
Entonces
es
una obra así como expandida. ¿Dónde puede encontrar la gente para ver algún avance, para leer un poquito capaz en la web?
Sí, para seguir la información, que actualizo bastante seguido, las redes, en Facebook y en Instagram, Deathbangers Metal Comic. Y bueno, para adquirirlo también hay un punto de venta acá en Montevideo, que es en Barbarian, bueno, una tienda que se llama Barbarian, no me acuerdo bien el nombre, perdón, que está por 18, una galería. Y si no, a través de las redes sociales también, escribirme al privado y coordinamos envío.
Bueno, un gustazo haberte tenido en el programa y bienvenida también a la vuelta con Miquel. Esperamos que nos sigamos cruzando más adelante.
Bueno, gracias a vos, un gusto.
Gracias. Bueno, estamos con los hermanos Silva. Y Andrés, ¿cómo les va?
Todo bien.
¿En qué sigue el Prócer Zombie, que no para más?
El Prócer Zombie, bueno, terminó en el tomo 3, pero ahora estamos desarrollando un videojuego que, bueno, esperemos que salga a la luz, ponerle mediados del año que viene, o, bueno, un poquito más capaz. Al menos hacer un demo que se pueda descargar y jugar en PC.
Sí, me gusta porque está en el cartucho de Family.
Está en el cartucho de Family. Igual podemos hacer un hack ahí, podemos meterle una tarjetita SD.
Ahí va, sí.
Y
sí.
Bueno, vemos. La idea es que sea tipo un beat the map, tipo de Tortuga Ninja.
Sí, ahí va.
Doble Dragon, eso.
Ahí va.
Y el primer nivel andaría por 18 de julio. Se meten las galerías, después se meten unas alcantarillas. Hay gente extraña, mutante, no sé, vamos a ver.
¿Están trabajando con algún estudio de videojuegos?
No, es todo independiente, como siempre.
Con un programador,
tenemos un programador que anda volando y lo está programando en Unity. Pero bueno, va lento porque recién estamos arrancando.
Y porque es un trabajo artesanal también, claro.
Artesanal, y yo le tengo que dar todo por partes al tiempo para que el juego no te pese una locura. Entonces,
claro, ¿y en historieta acaban el 3 o...?
Termina en el 3.
Por ahora,
capaz que en algún momento volvemos con algunas crónicas del pros o alguna cosa de esa, o algo de Frutos, que es un personaje.
¿Algún spin-off ahí?
Con Frutos seguramente le vamos a descargar.
Y después lo otro que estamos haciendo es un muñeco tipo He-Man, que hoy no lo trajimos, pero un muñeco articulado. Le vamos a hacer 15, capaz.
15, sí, un tiraje bien limitado.
Un tiraje limitado y.
Resolviendo el packaging ahora.
Porque el cómic ha sido un éxito. Total.
Sí, bueno, la verdad es que le ha ido bien, sí.
O sea, la gente lo ha pedido muchísimo.
No me puedo quejar, ha ido bien. Ahora sí, con merchandising y cosas de eso.
Sí. ¿Algún otro cómic que estén planeando? ¿De alguna otra cosa?
Recién salimos, en realidad, no de un cómic, sino de un libro, álbum infantil, que se llama El Rey de los Hongos, que también lo pueden encontrar en el stand de Ouch.
La autora es
Natacha Ortega, de Rosa.
Ahí va. Y otras nuestras.
Y bueno, recién salido del horno.
Bueno, excelente. La gente puede encontrarse en Silva Bros UI y en las redes sociales de Silva Bros también.
Instagram es bros.ui.
Perfecto, bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, estamos con un amigo de la casa, que es el señor Ramiro Sánchez. ¿Cómo estás, Ramiro?
Andamos acá con Víctor, lo más bien pasando en Montevideo Comics de domingo.
¿Cómo le va a Rondar Rayo, ¿no?
Bien.
Un gusto.
Recibimos a Víctor Rayo también, ya que estamos. Que estamos hablando con la Editorial 1021. Esa fijación de Ramiro por los Casas.
No, fue idea de Vix.
Fue compartida.
Yo quería ponerle F15.
¿Qué? Están haciendo una buena partida de libros de ciencia ficción uruguaya.
Exacto.
Entre ellos, reediciones de libros de Ramiro como Trash Punk, pero también una antología que se llama Contaminación Futura, ¿verdad?
Sí, es fue un poco la principal apuesta hasta ahora de la editorial, que ya llevamos 5 entregas. Más o menos tienen una periodicidad de 3 a 4 meses y siempre elegimos 5 escritores uruguayos y 5 extranjeros.
Veo varios nombres uruguayos conocidos, como el propio Ramiro, Tarik Carson, está el Gandolfo, bueno, él es argentino, pero,
sí, pero lo tenemos consideramos, adoptado. Lo consideramos uruguayo a todos los efectos.
Pero veo a Renzo Rosselló, a Juan Manuel Cardal, Candal, a Flor Canosa, o sea, la verdad una cosa súper variada en cuanto a subgéneros de la ciencia ficción. ¿Hay algún algún cariz que buscan?
No. Nosotros tenemos nuestras preferencias, por supuesto, pero en principio recibimos todo lo que sea no literatura realista mimética. O sea, si es horror, si es weird, si es slipstream, si es ciencia ficción dura, no dura, lo que sea, si nos gusta el cuento,
si nos gusta, entra. En realidad la cuestión es que nos guste, claro, y que vaya por los caminos que nos interesan a nosotros.
Exactamente.
¿Los seleccionadores son ustedes?
Sí, lo que hasta ahora no hemos abierto una convocatoria, como podría ser una editorial que reciba manuscritos, sino que estamos trabajando pidiéndole a nuestros escritores conocidos y admirados, digamos.
Exactamente.
Y siempre procuramos, por otro lado, que haya una cuota, digamos, no solo de género, que nos esforzamos mucho por eso, sino además que haya lugar para escritores totalmente inéditos, emergentes, que pueda incluso ser el primer cuento que publica.
Una variedad de voces.
Exactamente. Y escritores consagrados como Gandolfo, por ejemplo.
Claro que sí. Bueno, vos, Ramiro, ¿dónde estás laburando?
Y yo en este momento estoy con 2 traducciones, una para España y otra para Colombia. Y además estoy corrigiendo novelas que están por salir. Una saldría en agosto, por acá, y otra estamos viendo para el año que viene en Colombia. Y estoy postergando el proyecto de escribir un par de proyectos también de novela, de ciencia ficción, cyberpunk, weird, algo sintético ahí. Así que veremos, apenas encuentre más tiempo.
Siempre la ruta del aceleracionismo. Mientras venía para acá me salió.
Sí, bueno, es una manera de pensar la filosofía, de intentar pensar muchas cosas que tiene que ver con no recaer siempre en el antropocentrismo, ciertas formas como muy humanistas de pensar las cosas. Y bueno, sí, es algo que es, incluso bueno, como traductor estoy muy, muy implicado.
Bien. Bueno, la gente puede encontrar a MIG21 Editora en Instagram o MIG21editora.wordpress.com y pueden ver ahí un catálogo.
Ahí pueden descargar nuestros libros, que son todos gratuitos.
Excelente.
En PDF. PDF es gratis. Luego, si quieren tenerlos en papel, bueno, se comunican con nosotros y les hacemos llegar el ejemplar en cuestión.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Magnus.
Abrazo.
Bueno, las charlas es otra parte en la que yo no pude estar, ya sea porque estoy con Stan. ¿O qué? Solo veo las charlas, el salón de charlas, cuando me toca participar de una. Y este año, ni eso. Entonces, la verdad, no lo vi. Estuvo Hawk, como uno de los invitados, que es amigo, y además hablaron con él y con Rodolfo sobre la adaptación de Sea of Dreams, Mar de Sueños, el cuento del chino Liu Cixin, que yo traduje al inglés para la publicación internacional y la traducción al chino. Pero después hubo otro montón de invitados. Laura Fernández y Alejandra Lunik de Argentina. Había una artista griega, había un brasilero, había gente de Francia y demás, pero entre los más conocidos en cuanto a lo que es el cómic mainstream, estaba Marguerite Sauvage, que es canadiense, pero de origen francés, o sea, es francesa, radicada en Canadá, que ha trabajado para Bombshells en DC y otro montón de cosas. Estaba Fernando Dañino, español, que ha trabajado en Titanes, en Superman, en Justice League, etcétera. Y estaban Raúl Alén y Carla Berrocal, que están trabajando en una adaptación de Dune, que me hubiese gustado podido charlar con ellos. Es Patricia Martín la que trabaja en Dune con Alén. Berrocal es una estudiantista española, que es otra cosa. Me hubiese encantado charlar con ellos sobre la adaptación de Dune, pero sencillamente no me dio el tiempo y la energía de recorrer. Lo siento.
está buenísimo, de vuelta, que existan estas cosas, que vengan estas cosas a un evento. Y es Montevideo Comics el único que tiene el cariz de evento de hacerlo. Veo que hubo una charla de MIG-21 y de Ruido Blanco, que es otra antología de ciencia ficción también, acá ha participado Ramiro y trabaja otra gente. Hubo charlas de historietas, hubo charlas sobre diseño de personajes, un montón de cosas, por suerte, hubo por ahí. Yo, la verdad, no pude ver nada, pero sí tenemos audios de amigos. Tenemos a Lisandro, de Hablando en Globitos. Tenemos a Rodolfo Venencio, gran cultor del cómic uruguayo y organización del evento Viñetas con la Arena desde Rocha. Nacho Elcuri, que estaba trabajando en el stand oficial de Montevideo Comics. Y un poco de lo que nos comenta Matías Castro también acerca del tema.
Bueno, la verdad que Montevideo Comics estuvo bastante a la altura de las circunstancias, considerando que para los 20 años podrían haber tenido una programación bastante mejor de la que tuvieron. Nosotros, en Hablando en Globitos, pasamos mucho tiempo entrevistando artistas locales, editores de la zona y amigos que nos encontramos en la convención en sí misma. No le prestamos mucha atención a los artistas internacionales porque, para ser honestos, no nos hicieron sonar ninguna campana, no nos parecieron tan distinguidos como los artistas que habían traído en ocasiones anteriores. Entonces, un poco los relegamos a propósito para darle lugar a artistas locales como Alejandra Lunig, Laure Fernández, el propio Hawk, que ya es un amigo de la casa, y les dimos prioridad a ellos y a los editores que habían vuelto luego de una ausencia. Y bueno, y la alegría, ¿no?, de estar todos juntos de vuelta después de 2 años de pandemia y sin vernos la cara, el estar juntos motivó estos reencuentros, algunos planificados y otros espontáneos. Fue un bonito evento, mucha gente concurrió, como siempre, la predominación del manga por sobre todas las otras cosas. Por lo que se pudo ver, se movió bastante la zona de cómics nacionales. No hicimos un relevamiento completo, pero se pudo ver que se movió lo suficiente como para causar un pequeño impacto. Pero claro, subías a los cuartos, a los segundos, terceros pisos donde estaban las librerías que venden manga y estaban decididamente estallados de compradores y seguidores del género, como siempre. Recomendable, estuvo bueno, fue bueno verlos a ustedes, la pasamos muy bien, la verdad que hacía falta un evento y estuvo bien, no estuvo excelente, podría haber estado mejor, pero estuvo bien. Un poco se vieron las hilachas de la falta de coordinación que los mismos expositores dejaban entrever por quejas, y que bueno, nosotros pudimos levantar y bueno, trataremos de exponer en nuestro programa cuando hagamos el resumen del evento. Y cualquier cosa, ya sabes que Hablando en Globitos está siempre a las órdenes. Un abrazo grande y nos estamos hablando.
Bueno, primero que nada, agradecerte por la invitación para brindar mi opinión sobre Montevideo Comics. Opinión que por supuesto carece de objetividad porque conozco a Matías Castro y a Marcelo hace muchos años y sé el esfuerzo que implica llevar adelante todo esto. Y bueno, este año para mí, como fan, como coleccionista de historietas, como persona que disfruta el estar y dialogar con los creadores, fue algo fantástico, maravilloso, con montones de cosas para destacar. Uno de los puntos altos es la forma en que se ha logrado converger distintos intereses, lo que llevó a que este año hubiera más gente que nunca, sobre todo en los pisos superiores. Fue una locura. Esa multiplicidad de disciplinas y de géneros que aparecen y permiten, por ejemplo, que un adulto pueda ir con un niño y ninguno de los dos se va a aburrir. Y me pasó a mí, por ejemplo, que fui con mi señora y mi hijo y cada uno encontró sus cosas para interesarse y pasamos todos 2 días fantásticos. Pero creo que casi podemos decir que el sodre ya queda chico para el evento. Fue impresionante. Pasando a lo mío, que son las historietas, quiero destacar, en primer lugar, el reencuentro con un montón de gente, mucha de ella gente de otros países con la que a veces pasamos bastante tiempo sin vernos, la verdad que no nos daban las horas para hablar con todos. Destaco también el merecido homenaje que se le brindó a Pedro Cano, con un libro hermoso que se obsequió con la entrada, y más que nada también la charla y la oportunidad de verlo y de conversar con él. Aprovecho a mandarle un abrazo, que me hizo un dibujo hermoso. Pedro, es un gusto hablar con él y las payadas que hizo en vivo y todo. Creo que son esas cosas que se recuerdan durante mucho tiempo, ¿no? Y para el autor también, que yo tuve la oportunidad de hacer una entrevista y me decía que sentir ese reconocimiento a esta altura de su vida, que tiene 84 años, era algo maravilloso, ¿no? ¿no? Y para uno como fan también es maravilloso poder reconocer a esa persona que nos brindó tanto a través de Monita Azul y de un montón de cosas que hizo en su vida. Bueno, después destaco, por supuesto, la importancia de los stands, ¿no? El retorno de ese punto de venta que es vital para la historieta uruguaya, sobre todo, que es lo que yo colecciono más, que muchas veces no hay oportunidad de conseguirla en las grandes superficies, no se encuentra en las librerías, y creo que los stands de Montevideo Comics son un punto de venta invalorable para la historieta uruguaya y para cualquier cosa en general que uno haga que sea para un público específico, ¿no? La alegría también de ver casi una decena de cómics nuevos uruguayos editados, no voy a entrar en valoraciones de calidad porque aún no lo leí, pero lo que vi por arriba en una primera ojeada me permitió ver que había bastante calidad y varios géneros diferentes y estilos muy variados, ¿no? De todo un poco. Porque también está bueno eso, ¿no? Así como un profesional o semi-profesional puede volver a lanzar su historieta, hoy también los costos se permiten que una persona amateur, alguien que simplemente tiene el sueño de hacer su historieta, también la pueda evitar. Y bueno, eso hace que haya como resultados irregulares, pero creo que en general está muy bueno que sigas encontrándose todos los años por lo menos 10, 12 historietas uruguayas, creo que eso está buenísimo. Otra cosa que destaco es el mayor interés que hay captar a los chicos, ¿no? Ver que había stands como el de Gigantes de la Diaria, el stand de Basterias, el stand de Los Crichos, enganchaban a los gurises, los animaban a crear, a también a conocerse, a interactuar, creo que eso está muy bueno y es ir haciendo futuro, ¿no? Que los próximos años esos gurises van a ser adolescentes que van a estar leyendo, que se van a estar disfrazando y también van a ser al evento, ¿no? Y por supuesto destacar a los amigos de Ouch, una vez más nos sorprendieron con un libro muy lindo, un libro temático, ya lo habían hecho con las estaciones y en este caso va a ser con los elementos como aire, fuego, agua y tierra, ya salió el de fuego y bueno, esperemos muy pronto tener también los otros libritos de la colección y en unos años tener esta colección completa de la gente de Ouch, a quien le mando un saludo muy grande, y me causó una grata impresión cuando conocer el stand de Pancho el Pidum, ¿no? Parece mentira que un personaje uruguayo tenga su stand propio, creo que eso habla muy bien de lo mucho que ha pegado este pequeño animalito en el público, ¿no? Como se han agotado ya varios de los números, se han reeditado, creo que Nico Peruso, que es el autor, ha encontrado una beta muy linda para expresarse a través de ese personaje. Así que bueno, muchas gracias de nuevo por permitirme brindar mi opinión. La palabra en la que resumiría todo es disfrutable, disfrutable al máximo, y ojalá haya muchas más ediciones de Montevideo Comics. Creo que este festejo de los 20 años fue realmente, realmente inolvidable.
Estamos en el stand oficial de Montevideo Comics con un amigo de la casa, del señor sí. Nacho Alcuri. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien, contento porque está. Obviamente hace 20 años que estoy en la vuelta de Montevideo Comics, siempre vendiendo cosas mías, anunciando una página de internet y ahora dando una mano en el stand oficial, así que loco de contento.
¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Acá tienen más que nada libros que son de los autores que están visitando el festival, ¿no?
Hay libros de los autores que visitan y después las distribuidoras mandan algún muestreo. Por supuesto el manga es lo que camina más. Y eso, pero ahí hay una variedad linda e interesante.
Sí, estaba mirando el libro de Depeche Mode, me agarró la atención. ¿Y qué tal la gente con la respuesta de llevarse el libro oficial?
Bueno, tenemos unas grandes trabajadoras que han estado sábado y domingo entregando el libro de Cano. La gente es muy contenta. Por supuesto, ya un libro de regalo a cualquiera le gusta. Pero cuando lo ojean dicen, opa, esto es más interesante de lo que pensaba. Los que vinieron hoy, algunos lamentablemente no van a poder tener la firma porque Cano vino solo ayer, pero sigue caminando a muy buen ritmo.
Con esta fan que tiene mucho comer, de recoger y recolectar y de recauchutar, sí. de ¿cómo se llama? De remasterizar el cómic uruguayo clásico.
Va a sonar raro, pero ojalá no fuera tan importante lo que hace Montevideo Comics, porque fueran muchos los ejemplos y los casos de resucitar el cómic viejo uruguayo. Pero son prácticamente los únicos que lo hacen de esta manera, así que es importantísimo lo que hacen todos los años.
Creo que vos y yo, como comiqueros de muchos años,
sí.
Coincidimos en que Montevideo Comics podría haber tomado un viraje hacia el cosplay, el anime, el manga, que está todo bien.
Sí.
Pero apartarse del cómic, y por suerte no lo hizo y redobló apuesta,
no,
¿verdad?
No, claro, como que fue sumando, pero nunca lo dejó de lado. Vos decís, está, capaz que en el porcentaje de mundillos, como le dice Matías Castro, de cosas distintas, de actividades distintas, capaz que el cómic tradicional es menor. Pero la cantidad de autores, bueno, es el récord de toda la historia en cantidad de autores internacionales. La historieta está siempre, lo que pasa es que se sumaron muchísimas cosas más. Y los eSports, imagínate hace 20 años.
Totalmente.
Imposible.
Totalmente. Los jueguitos, como le decíamos nosotros.
Los jueguitos, claro. Iba a venir gente que juega al Pac-Man.
Esta gente cobra, boludo.
Bueno, sí, eso es lo que me enoja un poco, pero estás felices de ellos.
Y vos, Nacho, estás en justicia, ¿verdad? Siempre
sí.
Con una de tele, de cine.
Estoy los martes hablando de serie de televisión y los jueves hablando de películas de los 80.
Genial.
Haciendo, como no hay spoiler después de tantos años, claro, el último videoclub, contándola de punta a punta para el que quiera.
Ahí está, muy bien. Para que la gente se acerque y sí. Conozca algunas cosas. como conocen a Kate Bush por Stranger Things,
sí,
que conozcan alguna peli capaz que les escapó.
Que conozcan a, no sé, a Willow, por, y después la ven en Disney Plus, porque aparte están todas.
¿Viste el trailer de la serie de Willow?
No vi todavía el trailer de la serie nueva.
Hay un enano con dos cuchillos, ya lo quiero.
Y bueno, ya, ¿cuándo sale? ¿Mañana? Decime que sale mañana.
Lo quiero ver cortando canillas a ese enano.
Por favor, lo vamos a estar ahí seguro. Pero
¿qué más andas laburando?
Y después, bueno, en la diaria metido en un montón de cosas lindas. Ahora está la gente de Gigantes allá del stand.
Sí, está muy lindo
todo. Ahí estoy haciendo recomendaciones de series y de películas también, y pero muy contento en el multimedio de la diaria.
Tenemos a Sole, que es una colega...
Seguro.
La científica, estamos trabajando con ella también.
Por supuesto, hace cosas divinas y bueno, dando algunos talleres de escritura y ayudando y juntándome con amigos como en este fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias, Nacho.
Gracias a ustedes.
Finalmente logramos entregar el libro dedicado a Pedro Cano, que era el historietista uruguayo homenajeado. Se distribuyeron 2.500 libros en el fin de semana. Pedro Cano fue en persona, él era dibujante de Charoná, es un veterano que es un capo, y estuvo firmando mucho rato, la gente se acercaba, la conferencia de él estuvo llena, las conferencias en general estuvieron llenas, que es una parte que a mí me súper importa, y por eso es importante atraer volumen de público, porque dentro de esa masa de público también hay mucha gente, se potencian también esas otras actividades más como pequeñas o específicas, como alguna de las charlas que hay, y por ejemplo la de Pedro, más allá de que se regalara esa cantidad de libros, era esas actividades que no sabes si van solo los parientes o va a ir gente del público. Finalmente se llenó, mucha gente le pidió autógrafos y todo, y bueno, Pedro se sintió homenajeado, tiene casi 84 años, realmente súper contento y está.
Y bueno, llegamos al final casi a hablar de el cosplay. Ahora vamos a hablar de los problemas que hubo, pero en general el nivel de cosplay excelente lo que hubo, desde Rocketeers, media docena de Mandalorians, media docena de Scarlet Witch, eran los trajes del momento, media docena de Lokis de diferentes sabores, eran los cosplays del momento.
A mí me gustó el Nazgûl, ¿qué crees que te diga?
El Nazgûl también estaba bueno, no sé si era de la gente de Hobbiton o era freelance.
No sé de dónde salió porque no estuvo con ellos allá.
Pero estaba muy bien.
Me saqué un par de fotos con mi bola de... Mi masa de dado de 20, digo...
Con la bola dorada. Un montón de cosas muy lindas de que se ve por ahí. Mucha onda, la gente divirtiéndose. Mucho niño chico de Mandalorian, de Jedi, de esto, de lo otro. Mi experiencia como cosplayer de pobre, de Rino, con un Spider-Man chiquitito. De todo, súper divertido. Sí, quizás un poco menos que otros años. No sé, por falta de tiempo, por falta de preparación, vi bastante menos cosplay que otros años, pero esto bueno. Pasando al concurso, lamentablemente yo, como la mayoría del mundo, no entré a la sala. Yo estaba en mi casa, además. Junto con un canal de YouTube que se llama Alpargata TV, hicieron una transmisión que fue penosa. Penosa. No enfocaban bien. Tenía una cámara de lejos que no mostraba detalles. Y cuando se acercaba, cuando podían acercar otra cámara, se sacudía. A esta altura de la vida hay recursos para hacer otras cosas. Entiendo que fue medio de apuro y todo, pero no fue buena la transmisión. Se cortaba cada rato, además, por problemas de internet, que ahora vamos a Matías a hablar un poco de eso también. Lo proyectaron dentro del propio... La gente de la Horde lo proyectó en la pared del descanso donde estaban, pero tampoco se veía mucha cosa. La gente... los ganadores, hubo pasarela, hubo individual... De cosplay mismo, la pasarela es cuando pasan nomás, y hubo solo dos grupales. La pasarela la ganó Eric Reyes haciendo Irosuke, un personaje de Demon Slayer. En segundo lugar, Lucy Fernández ese fue el tercer lugar. El segundo fue Lucy Fernández como Belle, de la película que se llama Belle, no sé cuál es, perdón. Y el primero fue Andrea Muniz de Yai Miko del Genshin Impact, que andaba con una guitarra por ahí sacándose fotos y filmando con otro. Los grupales fueron Lucila Silva y Santiago Beco, que son pareja y que han hecho grandes cosplay grupales esos años, que estaban de dos personajes con unas calaveras animadas, que son de un juego llamado Undertale, que justo se llaman Sans y Papyrus, como Comic Sans y la letra Papyrus, y en el juego escriben dadas vueltas, o sea, Sans escribe con Papyrus el nombre y Papyrus lo escribe con Comic Sans. Lo curioso del caso es que en el audio que usaron para la presentación, Lucila ponía el cuerpo para la voz que había grabado Santiago y viceversa. Fue súper
incluso sin conocer a los personajes, profesor Nizaro me comentó eso de los nombres, era súper divertida. El otro cosplay grupal fueron Fernick y su bebé como Mandalorian, que en realidad, como Fernick es vieja escuela que solo se subía a mostrar el disfraz, presentación no hizo. Entró y saludó, todo bien, no daba para probar otra cosa. En el individual, el tercer lugar fue Adriana Salinas como personaje de Jean Ray Date, perdón. El segundo fue un pibe que fue su primer cosplay, Juan Manuel Paunetti. No sé si lo vas a ver, era como una especie de monstruo verde, pixelado, todo de espuma.
No lo vi.
Es de un juego que se llama Five Nights at Freddy's y que lo hizo con luces y todo, estaba genial. Y el primer puesto, que yo solo la vi en fotos y ahora y más temprano vi la presentación filmada por otra persona con el celular de cerca, fue Diana Ramos como Newt Scamander, el personaje de Animales Fantásticos de Harry Potter, que hizo una presentación en la que sale... ¿Conoces algo del personaje?
No conozco el personaje, por eso me quedé...
El personaje es el personaje que primero apareció en libros in-universe de Harry Potter, en el que escribe el manual de texto que usan en Hogwarts sobre bestias mágicas. Y después hicieron películas de okay. Él tiene un maletín TARDIS, o sea, grande por adentro, con ecosistemas para los bichos que junta. Esta chica se había armado una mesita con el maletín, de la cual sale del maletín como si hubiera espacio adentro. Tenía todo un set con un compañero haciéndole títeres con los animales. Si en video está genial, no quiero lo que era en público. Y ella, bueno, gana el primer puesto, que es un viaje con acompañante, el titiritero, imagino, a la Argentina Comic Con en Buenos Aires para concursar.
Bien, bárbaro. Pregunta, ¿vos viste un cosplay que era... Yo no estoy seguro si era Avatar o qué era, pero parecía Avatar por el color.
No, la chica que estaba vestida azul. Piernas.
Sí, la que chica, tenía luces sí. en las piernas, sí.
Eso es Cortana, la inteligencia artificial del Halo.
Ah, está.
Yo no tampoco sabía.
Me daba cuenta que estaba muy bien hecho el cosplay, pero no tenía idea de qué era.
Sí, que era una chica que estaba con body paint y con guirnalda de luces. Estaba muy bien. Yo no sabía lo que era. Mi sobrino me dice, ¿esa no es de Marvel? Yo, no es de Marvel. Y después vi las fotos que decía que era Cortana. Estaba muy bien. Había un montón. Había otra gente que estaba disfrazada de dioses griegos pintados de colores. Esos pasaron
no,
por el
cuarto piso. No, más era yo. No estaba disfrazado de nada. Es mi estado normal.
que son de un canal que se llama... Son de una cosa de YouTube que ahora no me sale el nombre. Creo que algo así como... No es destripando la historia porque no es... Pero ya me va a corregir alguien, perdónenme. Pero había muchos cosplays muy buenos, otros más sencillos, y mucha gente divirtiéndose. Ahora, el problema que hubo, hubo problemas con las proyecciones y los audios que precisa la gente para las presentaciones individuales. La gente de Cosplay Uruguay, Verónica, Ana Claudia, Mauro, que conduce el concurso hace años y que lo empezó cantando en vivo, estuvo genial. Ati, Vale, toda la gente se hicieron cargo de un problema que fue que algunas presentaciones no estaban en el pendrive que tenían que estar, pero lo tenían respaldado en 4 o 5 teléfonos distintos y la computadora del proyeccionista, que yo ya no estoy seguro si es del Sodre o de Montevideo Comics, porque Matías, en un audio que vamos a escuchar dentro de un rato, se refiere a él como nuestro proyeccionista, fulanito, David, no funcionaban en la Mac de él, no había forma de hacer una conexión para bajar los videos, o no andaba. El resultado fue que fueron todas en desorden porque no funcionaban ciertas cosas, hubo una pobre gurisa que no sé cuál fue, que como no le funcionaba la proyección, no pudo hacer la cosa, y en el medio de la presentación salió corriendo del escenario, una cagada. Hay un comunicado en donde Cosplay Uruguay se hace cargo del error de ellos, pero también hablan de las soluciones que intentaron acercar y que la parte de proyecciones no aceptó o no funcionó o qué. Sé de buena fuente que esa persona que estaba con las proyecciones insultó a la cara a una concursante o un concursante, y que pasó alguna cosa más grave en el trato de esta persona hacia los participantes, que va más allá de un insulto. No puedo decir qué es, porque no me dijeron qué es, porque se lo dijeron en confianza, en privado. Espero que no sea algo demasiado grave. Y que si lo es, qué bueno, que se llegue a donde que haya que llegar con eso y que la persona que tuvo ese problema esté bien. Vamos a tener audio de Manus Baudelaire, que fue uno de los jurados, hablando sobre el nivel del concurso y sobre el tema de los problemas, ahora lo vamos a escuchar, y vamos a escuchar a Matías también hablando sobre todo esto, haciendo sus descargos, hablando de cómo trabajan con el Sodre, hablando de que ya hablaron con los cosplayers. Nuestra intención acá siempre es dar las dos campanas. Creo que en 20 años casi de Perdidos de Letra, en 19 que vamos a cumplir ahora, hemos sido honestos todo el tiempo como comunicadores, como periodistas, y que no es nuestra intención caer en ningún tipo de chismes. Si quisiéramos ser intrusos, no solo de Montevideo Comics y no solo de nosotros, podríamos caer en un montón de ese tipo de cosas. Y no solo en chismes, en decir cosas reales que han pasado y que sabemos de buena fe. Y si no, en chismes ya es un montón de cosas. En ningún momento vamos a entrar en ese tipo de cosas. No es como nos manejamos, y acá lo que queremos es dar las dos campanas. Ya lo dijo la organización de Cosplay Uruguay, y Matías se tomó el tiempo de decir por parte de la organización de Montevideo Comics. Y por último, y esto no lo van a escuchar, por último no, pero casi, esto no lo van a escuchar muchas personas que postean en el grupo de Cosplay Uruguay y en otras partes, hay mucha gente que está confundiendo a Montevideo Comics y a la presión o control que Montevideo Comics pueda ejercer sobre el personal y el funcionar del Sodre, y a Cosplay Uruguay como organizadora de la parte de cosplay. Cosplay Uruguay admite el error del Pendra y todo lo demás, pero es otro tema todo completo, que no hubiera forma de tener una conexión a internet para bajar unos videos que no podían ser muy pesados y muy graves. Y lo último, sí, antes de escuchar los audios, es que también, esto lo estuvimos charlando vos y yo, y lo estamos hablando en post de Facebook, sobre todo de Cosplay Uruguay, yo entiendo que para los cosplayers el cosplay es el todo del evento para ellos. Pero ningún evento es solo eso, ni siquiera los más centrados en eso, y menos Montevideo Comics, que tiene otro montón de cosas de las que venimos hablando. Y hay muchos cosplayers diciendo, y entiendo que se sientan heridos, sobre todo los que trabajaron un montón y no pudieron presentar como corresponden las cosas. Pero hay muchos cosplayers diciendo, nosotros hacemos el evento para Montevideo Comics, y Montevideo Comics se llena la boca y fotos y demás con nosotros, y atraemos a todo el público. Y lo siento, pero no. No. Gran parte del público, una parte importante, sí va a ver cosplays. Es verdad. Pero ni siquiera van a ver los cosplays de los que terminan concursando y desfilando. Van a ver los cosplays en general. Porque la gente que concursa y desfila es la cuarta parte, con suerte, ni eso probablemente, de los cosplays que recorren el evento durante todo el fin de semana.
La gente va a sacarse fotos con la gente que hace cosplay y no va al concurso mayormente. Al concurso van los que lo siguen más. Pero está la mayoría bien. De la gente va a sacarse fotos con los que están paseando por la convención.
Pero lo que voy es eso. Montevideo Comics sí usa a los cosplayers, sí los usa como parte de su promoción. No hay ninguna duda.
Es un atractivo.
Exacto. Pero no es todo el concurso el cosplay. El cosplay va mucho más allá de eso. Hay gente que ni quiere concursar, que quiere pasear con el cosplay. Desde niños y padres que fueron, hasta gente que sabemos que le pone un montón de laburo, por citar amigos, porque nosotros los conocemos, Pablo Urbani, Pablo y Paula, su esposa, Trías, que van y que hacen sus cosplays, ya fueron de Mando y de Scarlet Witch, ellos, que le ponen un montón de laburo a sus cosplays, que han sido Rocketeer y que han sido Black Widow y Iron Man, un montón de cosas. Pero que no les interesa concursar, ellos van para otra cosa. Y la gran mayoría del cosplay que recorre el Montevideo Comics el fin de semana no participa del concurso. Esto, de vuelta, un medio con más onda y entendimiento hacia los cosplayers, no van a encontrar. No van a encontrar. Porque somos, primero que somos uno de que 5 medios frikis que existen en la vuelta,
Pero aparte digo, nosotros, si no nos hemos disfrazado, que en tu caso sí, yo casi nunca, siempre estamos en el medio del asunto porque nos resulta muy alegre estar y compartir y pasar buenos momentos con la gente que le gusta hacer cosplay.
Y porque tenemos amigos, y porque yo he sido jurado, etcétera, etcétera. No van a encontrar un medio más afín a eso. Pero tampoco saquen las cosas de dimensiones. Está bien, todo este quilombo que hubo con la proyección, y que no es la primera vez que hay cagadas, pasa, es real, los entendemos. Por eso fui a buscar declaraciones desde la organización, por eso hablé con gente de Cosplay Uruguay, por eso hablé con el jurado, etc. Por eso me senté a mirar el concurso cuando podría haber videos después. Pero entiendan que el evento es un montón de cosas. Es un montón de cosas.
Y yo, esto va por mi parte personal. Yo tengo que decir que he hablado con la gente de Montevideo Comics, de la organización, y ellos lo que pretenden desde hace tiempo es salirse ellos del tema y pasárselo a alguien que conozca, porque reconocen que no saben lo suficiente de lo que es la afición como para hacer las cosas bien. Entonces, por eso es que le dijeron a la gente de Cosplay Uruguay que se hicieran cargo, porque ellos saben que no pueden. Tendrían que hacerse cargo también de los errores con la parte de operación y eso.
Sí,
capaz que es un punto que les está faltando. Pero lo están intentando. No todo el mundo intenta mejorar las cosas cuando ve que la está errando. Ellos por lo menos lo están intentando, digo.
Sí, definitivamente. Y más cuando estamos hablando de un evento que se hizo así de apuro. Ahora, de vuelta, van a escuchar en los audios los temas de conexión que hubo para los equipos de eSport y eso, y cómo la gente del Sodre se puso la camiseta para solucionarnos. Yo doy fe que el personal del Sodre en general es genial. No solo por Montevideo Comics, lo digo por haber asistido a espectáculos ahí y todo, es un gran personal. Acá hubo un tema puntual con una persona que, repito, yo le dije a Matías, porque me terminó de grabar audios cuando estábamos por tratar de grabar. Le dije, mira, yo tenía entendido que era un proyeccionista del Sodre, ahora vos me decís que es de ustedes. Yo voy a grabar ahora, pero voy a estar un par de días antes de que el programa salga. Así que si querés agregar algo y aclararlo, acá mismo voy a agregar la aclaración. Hubo una persona, por lo menos, que no colaboró. Y no lo digo de tercera mano, no. Lo digo porque hablé directamente con gente que conozco bien y que estuvo presente ahí en el momento. Entonces, no es antojadizo y no es dar versiones de acusar a nadie o qué, porque de vuelta no funcionamos así. Nosotros como programa y como comunicador.
La verdad que el nivel de cosplay estuvo bastante bueno. Se notaron los 2 años y medio de pandemia y la ansiedad de hacer cosplay que hubo. Hubo de todo un poco, bastante variado en cuanto a digamos, tipo de origen de los personajes, ya sea de libros, películas, series, anime. La verdad que estuvo bastante bueno, me re divertí en el concurso, la pasé re bien y se disfrutó. A destacar la organización del concurso de cosplay, que se la rejugaron y se notaba el esfuerzo que metieron, que lamentablemente hubo un par de fallos que excedieron, bueno, la capacidad de los organizadores y fue más culpa del lugar que de ellos y lamentablemente fueron perjudicados y fueron la cara de todo el quilombo, pero en realidad creo que se notó que le metieron la mejor onda y que trataron de sacar todo adelante. Cosas que pasan, somos humanos, pero se les agradece mucho que estén ahí para ayudar.
Buenas, ¿qué tal? Mira, con respecto a los inconvenientes durante el concurso de cosplay, honestamente, si lo que se busca es entrar en una dinámica de, no sé, de parte del programa, o quien sea, de ver quién tiene la culpa, yo no quiero jugar a esa. Sería muy fácil empezar a señalarnos entre todos y decir, no, vos viniste primero, no, vos te equivocaste primero, no, vos te equivocaste después, vos no me ayudaste, vos hiciste no sé qué, vos te cruzaste de brazos cuando yo transpiraba, vos no sé qué. Me parece que eso no lleva a ningún lado. Ya lo hemos conversado en la interna con algunos de los competidores y con los responsables de Cosplay Uruguay, y lo conversamos en este tono de... No es busquemos las culpas, sino es pasemos en limpio, veamos dónde estamos parados, veamos por qué ocurrió los inconvenientes que ocurrieron y cómo llegamos hasta ahí. Porque visto de afuera, puede ser fácil tratar de señalar o lo que sea. Y ojo, entiendo perfectamente la bronca o la frustración de los cosplayers que quedaron sin participar o que quedaron con participaciones a medias y bueno, lo que sea, es súper entendible y de hecho con varios de ellos hemos hablado. De parte del auditorio del Sodre, también sigo con la misma lógica de que no corresponde señalarlos a ellos como culpables de nada, ni participantes de nada. Ellos ponen la mejor actitud y la mejor disposición, y si no fuera por ellos, Montevideo Comics no sale. Porque tiene un equipo de gente muy grande que está preparada en realidad para espectáculos escénicos donde el público entra a la sala, se acomoda y luego sale y no pasa nada más. Nuestro festival tiene 10.000 complejidades tecnológicas y humanas, digamos, y sin embargo ellos están dispuestos a todo. En la competencia, en el concurso de cosplay, entiendo que ellos no, o sea, entiendo, no, es claro, ellos no tienen nada que ver y no tenían nada que hacer, digo, más allá de que su función ahí era verificar que las luces estuvieran puestas donde les decimos, verificar que el audio estuviera donde les decimos, cuidar el, ¿cómo se llama?, el acceso del público, y ese tipo de cosas. Después, los temas de audio y video no estaban en sus manos. El tema de la conexión a internet, nosotros la pusimos específicamente porque la, para una computadora que era la que estaba haciendo el streaming. Después la sala, como ya saben quienes han ido, tiene una muy mala cobertura, o sea, no tiene casi señal telefónica y tiene un wifi muy malo que se satura enseguida, entonces prácticamente no existe. Pero mi forma de entender las cosas, la dinámica de señalar la culpa es de aquel que no me ayudó, la culpa es de aquella que hizo no sé qué, me parece que no tiene mucho sentido. Por eso nosotros en la interna, fuera del público y fuera de las redes sociales, donde se puede armar un conventillo con este tipo de cosas, tratamos de dialogar qué es lo que nos ha pasado, porque de hecho varios cosplayers de los que quedaron fuera se acercaron, hoy tuvimos un primer encuentro, una primera conversación, mejor dicho, y bueno, con la gente de Cosplay Uruguay también, todo bien. Ellos hace 3 años que no hacían el concurso, así como hacen nosotros hace 3 años que no hacíamos el festival. Y bueno, hay cosas, errar es humano. Lo que pasa es que, claro, obviamente, errar con público adelante es mucho más complicado y tenés que transpirarla. Pero en eso quiero rescatar también la actitud de Mauro Mondavarius, que era el que estaba con el micrófono, conducía la ceremonia, y que él puso la cara delante de todo el público y dijo: gente, esto es responsabilidad mía. Y me parece de una gran valentía, se lo dije el domingo de noche. Y su equipo, Ana Claudia y Verónica, los demás, estaban al firme, al pie del cañón, metiéndole, del mismo modo que estaba David, nuestro proyeccionista. Todo el mundo hizo lo máximo posible, pero bueno, fue un inconveniente técnico que es fruto de la vorágine, digamos, con la que se trabajó, la velocidad a la que nos obligó un poco la pandemia. Si hubiéramos podido trabajar en condiciones normales, esto lo hubiéramos empezado a planificar el año pasado. Es eso nomás, es seguir conversando, dialogando, tomando nota, aprendiendo, ver qué se hace a futuro y es como se ha hecho siempre en Montevideo Comics, por lo menos me parece a mí, así lo entiendo, en todos los niveles, ¿no? A nivel de cualquiera de las disciplinas que participan del festival. Y quiero agregar un detallecito más que puede tener que ver con esto de relativo al personal del auditorio, a lo que comentaba sobre ellos, para dar un ejemplo de hasta qué nivel las cosas se pueden hacer gracias a la buena disposición de ellos. Nosotros este año invitamos equipos de eSports y los equipos de eSports requieren conexión a internet. Nosotros, por inexperiencia quizás, partimos de la base de que ellos se la podían, que cada equipo se podía proporcionar a sí mismo la conexión o lo que sea. Quizás pueda parecer un razonamiento inocente, pero dentro de la velocidad con la que se gestionó, poco partimos de esa base. En la última semana, ellos nos preguntaron por un montón de condiciones técnicas de las que nosotros desconocíamos, porque claro, nos estábamos metiendo en un área nueva, con menos personal también, menos recursos humanos, por decirlo así. Y sin embargo, fue el área técnica del auditorio del Sodre la que extendió el cableado para los equipos y puso el switcher y les dividió las señales y les configuró la IP y demás, etcétera, y nos solucionó todo el tema técnico de un día para el otro. Entonces, estuvo todo en tiempo y forma, y más allá de algunos inconvenientes en las primeras horas del sábado, creo que fue que demoró un poco en arrancar ese sector. Pero, por ejemplo, en el área de juegos de rol, en el área de Caballeros de Montevideo, estaba instalado Broadcastle. Y Broadcastle iba a transmitir, obviamente. ellos necesitaban cable también, cableado, porque la señal era insuficiente, y ellos no tenían sus propios recursos tampoco para pasarse a internet desde sus propios datos, para su propio proyecto y demás. Entonces, quien les proveyó de eso fue, si no, espero no errarle del todo, pero fue Crisum Pierres, el titular de eléctrica del auditorio del Sodre, que extendió cables hasta allí, les habilitó la IP, les habilitó la señal, todo ese consumo de internet lo absorbió el Sodre. Entonces, son esas cosas que, claro, son invisibles y está bien, no tienen por qué verse, pero que demuestran la buena disposición en muchísimos niveles del personal. Hay cosas que suceden incluso después de la convención o previo a la convención o durante con la atención al público que no se ven y que bueno, ellos son invalorables en ese sentido. Que en una situación de emergencia de la que ellos no saben, desconocen todo, la dinámica, no se les puede pedir mucho más de lo que ya dan.
Bueno, justamente mientras estábamos terminando de charlando fuera del micrófono, me llega un mensaje por texto de Matías, así que no van los audios que escucharon recién. Es que Matías dice que no hablaba de que Perdidos entrara en esa dinámica, sino que aludía a lo que ha visto en redes y la idea de cruzar acusaciones. Dice que David hizo lo que pudo, imagino que sí se está refiriendo ahora que era de ellos, que ayudó con uno de los del Cosplay Uruguay para tratar de poner las cosas de los participantes, etcétera, etcétera, que no pudieron, que no funcionaban las conexiones, que capaz que con la cabeza fría y un poquito menos de presión, las soluciones aparecen. Pero bueno, ante el quilombo, cada uno hizo, no dice quilombo él, desde que yo, ese estallido, cada parte hizo lo que pudo a su alcance. Por otro lado, el personal del auditorio veía que se les veía la hora de cierre, hay un horario que cumplir, porque son gente que está laburando, que no está para el evento, sin entrar en la estupidez de funcionario público o privado, a vos te están pagando por cubrir un horario de un lugar. Y hay que apagar todo, hay que cerrar, dejar la guardia, etcétera, y no hay horas extras y no corren para eso. Así que se entiende, y se entiende de que puede haber algún cruce. Y eso, y acá lo que queremos hacer es eso simple, como dijimos, dar las campanas con las aclaraciones para cada parte, ¿verdad?
Ahí va, bien de bien. Por lo menos hubo una aclaración.
Sí, perfecto, y le agradecemos de vuelta a Matías el tiempo que se tomó. Bueno.
Me quedó una cosa en el tintero que debe ser 10 capítulos para atrás, pero igual quisiera comentarlo. Me parece buenísimo que haya estado en la Embajada de Francia, ¿tá? Porque sí, hizo un montón de juegos interesantes y regaló dominós y revistas de Asterix. Eso es fantástico.
Me perdí los Asterix. Bueno. Está genial. Bueno, estaba en la Embajada de Francia, la de la República Popular China por primera vez, porque estaban presentando este libro de Rodolfo y de Hawk y de Servidor acá. Estaba la de Japón, estaba la de Canadá, eso estuvo genial. Tenían su área francófona por ahí, está muy bueno todo eso.
Pero no regalaban Asterix.
No. De vuelta, haciendo el balance, un evento que estuvo con sus fallas y con sus aciertos, a la altura de los anteriores, en lo bueno y en lo malo, con el agregado ese de que se hizo en poco tiempo. Y yo entiendo que alguna gente, de vuelta, sobre todo la que va por X cosas, se queja de los precios de las entradas. Y que nosotros somos los últimos que podemos hablar, porque salvo yo que pagué esta entrada para mi sobrino nieto esta vez, nosotros no pagamos entrada porque vamos a laburar al lugar. Pero entre el libro, 2x1 de todos colores, descuentos en diferentes comercios y cosas.
Yo te voy a hacer una pregunta. Yo hace mucho que no voy al cine. ¿Cuánto sale una entrada de cine?
Y me estás matando porque yo siempre pago 2x1 con la tarjeta, pero no baja de los 300 mangos.
O sea, que estamos hablando de un poco más de plata de lo que vale una entrada al cine. ¿Tá? Y podés hacer mucha cosa. Digo, podés no hacer nada, pero podés hacer mucha cosa con esta entrada.
Sí, sí. Y esa entrada, bueno, el libro si vas en hora, todos los talleres, todas las charlas, etcétera. Y como 4 o 5 2x1 de cine. Mira, te estoy diciendo, el de lunes a miércoles sale 320 mangos en Mubi una entrada. Y es el día barato. Hay un montón de promos como el 2x1 con varias tarjetas y otras cosas. Pero con el programa vienen un montón de 2x1 de cine, vienen descuentos en lugares de comida, vienen descuentos en tiendas como Mexem y Fricantec, etcétera, etcétera. Capaz que algunos no lo estoy diciendo bien y no vino, pero hay un montón de cosas. Y y ta, y decir, bueno, acá estoy viendo una entrada, un 2x1 para la peli que se estrena ahora la semana que viene, Everything Everything All At Once, Everything Everywhere All At Once, con Michelle Yeoh, que está genial. Hay un montón de beneficios que no suelen tener los otros eventos. Montevideo Comics tiene una cantidad de años, 20 justamente, y una cantidad de contactos con organizaciones y empresas que le permiten hacer esto. Y la entrada salía 520, es un cacho más que la de cine por día, 350 de cosplay en la puerta, 728 por dos días, los niños hasta 7 gratis y de 8 a 11, 250. Pero había 2x1 con la diaria, 2x1 para niños con gigantes, había alguna otra promo por ahí. Realmente vale la pena. Me preguntás a mí si yo iría, si no estuviera laburando, yo iría como, bueno, iría como prensa o lo que sea. Mirá, depende del autor que venga. Depende del autor que venga. Este año no había ningún autor particular al que yo iría, pero otros años los ha habido y los he entrevistado y todo. Pero también tenés que pensar en el montón de cosas que hay que de vuelta pueden no ser para todos. Esto lo decimos todos los años. Todos los años. Y la gente que se queja del precio de las entradas no nos escucha. No es el tipo de público que nos escucha. Pero bueno, hay que...
Pero
a mí me
molesta un poco el tema de... A ver, yo no lo gasto la entrada. Yo voy a trabajar a Montevideo Comics. Pero digo, si yo tuviera que gastarla y tuviera ganas de ir, no me parece una cosa poco razonable, digo. Así como te vas a un cine a ver una película y te compras una coca en la puerta y un par de
cosas
y está gastando lo mismo 520 mangos, ¿tá? Acá tenías otras cosas, te llevabas un libro, tenías otras cosas, podías participar de una serie de concursos y llevarte premios, habían otras cosas también. No me parece que sea caro, o sea, sí, obvio, si me sale gratis mejor, a todos nos parece que si sale gratis mejor, pero tanto como para quejarse no me parece.
Sí. Esto no. O sea, simplemente entender que capaz no sos el público para el evento. Que entender que no, si una sola cosa de un evento tan grande te interesa, es porque capaz que no sos el público para ese evento. Yo no pagaría entrada para ir, no sé, a una Freaky Fest, que es más que nada stand comerciales y cosplay. Porque sé que no va a haber stand de cómics nacionales o va a haber uno o dos. Porque sé que no va a haber autores internacionales de cómics. Porque no es mi tipo de evento. De vuelta, es medio al pedo dar vuelta una y otra vez sobre el asunto. Vamos a cerrar con un par de notas que hice en el evento. Una es con los colegas de Hablando en Globitos, Mario y Lisandro, que nos están contando en qué está su programa y todo lo demás. Pronto vamos a tener un crossover con ellos para charlar de alguna peli, alguna cosa. Y con la nota que no puede faltar todos los años, que es con el amigo Guillermo Loca. Qué tipo con una gran disposición, con una gran memoria, todos los años sabe con quién habla, pregunta por la familia, es casi como un político el hombre. Pero que está laburando
bueno. Mi nieta todos los años se saca fotos con él porque le encanta.
A mí me duda de lejos, me dice... Bueno, voy a escuchar, no termina Montevideo Comics sin la nota con Magnus, un capo el tipo, sabe cómo hablarte como llama de buena, cómo salamear, dirían los españoles, ¿no? Vamos a escuchar eso.
Salamerear, no salamear.
No, es salamear.
Salamerear. Porque es salamear, le estás dando con un salame.
No, es salamear. Salamero. Es salamear y es con Z, no como ese de salame. Pichate después. El de la RAE, que está trabajando, por supuesto, siempre en Voces Anónimas, pero también está trabajando en un proyecto multiplataforma con Plan Ceibal. Escuchamos eso, después vamos con el final del programa con noticias y más, pero vamos a escuchar un poquito de música, Andrea. ¿O qué elegiste?
Elegí, somos nerds y esto es una fiesta para los nerds. Así que elegí una banda llamada Nerd y un tema que se llama Party People, People Party, en realidad.
No, Party People, gente party fiestera. People. Gente fiestera. Uh-huh. ¿Vos sabés que tengo la impresión de que lo has elegido en otro programa sobre Montevideo Comics?
No, esto es funky, lo escuché por primera vez ayer o anteayer.
¿Seguro?
Sí. Pero no sería raro porque elijo por ese tipo de cosas. Busco por el título y me fijo si la música me gusta, nada más. Y la tengo que ir con los a veces.
A mí me pasa también que a veces elijo solo por el título y por las cosas. En este caso, cuando lo que puse al principio, que fue Gardel haciendo Volver, era más bien por volver.
Sí, obvio. Por volver a reunirnos en una convención.
Bueno, acá estamos, seguimos en Montevideo Comics con los amigos de Hablando en Globitos. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Magnus?
Pero muy bien, Magnus, acá estamos.
Ayer no nos cruzamos, pero bueno, hoy sí.
Nos vimos, seguimos,
cruzamos, vimos.
Sí.
Pero a la lozananza, ya.
Yo dije, ahí va Rino.
El Moscú de Rino, sí. Y estaba con el mini Spider-Man.
Con el mini Spider-Man.
Con el mini Spider-Man.
Vimos al mini también.
Bueno, directamente desde la urbe de Carmelo, han llegado una Carmelo que está transformada con un cine nuevo.
Totalmente.
Con los estrenos. Los veo muy copados y me pone muy feliz a mí que la gente allá también pueda estar disfrutando los estrenos.
Sí, nosotros también.
¿Qué tal eso? Cuéntenos un poco.
Para nosotros fue una oportunidad enorme. O sea, primero que es una oportunidad enorme para Carmelo, porque Carmelo necesitaba un espacio cultural como puede ser el cine. En un espacio precioso que es el Teatro Guamá, una acústica impresionante con un montón de cosas. Y a nosotros como programa nos sirve porque nos da la posibilidad de poder realmente hacer un trabajo periodístico y de crítica en el momento justo y no...
No ver un can de mierda.
O hacerlo tres semanas, cuatro semanas después.
Después o esperar un mes a que salga la película en calidad pirata, ¿viste? No da. Ahora las podemos ver en el momento con una calidad maravillosa, con un sonido fantástico.
Un 3D que
no tiene nada que envidiarle.
Un 3D que hay en Carmelo.
Video.
Es tremendo.
¿Y el público de Carmelo cómo ha respondido?
Y está reaccionando. O sea, primero se tiene que acostumbrar a la idea de que tienen otra vez el cine en Carmelo,
sí.
Que tienen una opción a dónde ir. Y de a poco se van acostumbrando a que, viste, tienen otra vez la opción de ir a ver la película nueva. Salir de la comodidad de la casa, decir, bueno, yo espero que me salga ahí abajo. A decir, tengo la comodidad de ir a verla ahora, en el momento en el que está.
Y no se tiene esa Colonia, por ejemplo.
Claro, justamente. Exacto. Nosotros agitamos toda la movida de que decir, no tenés que viajar a Colonia.
Y que encima, en Colonia, nunca podíamos ir porque no hay ómnibus. Para volver.
Claro.
Entonces, tipo...
Oye, Carmelo te podés la moneda local. En los pesos carmelianos, ¿no?
Sí, obvio.
Los patacones carmelitanos.
Bueno, y hablando en Globitos, ¿viene con alguna novedad? ¿Me contaron? ¿Puede ser?
Estamos... ¿Qué novedad te escuchaste?
Sí, a ver qué...
No, ya estoy tirando verde para recoger madura. Dijeron que había novedades, no sé cuáles, pero hoy voy a encontrar.
En realidad seguimos a full ahora con el Instagram, que está creciendo. Seguimos con el Facebook, seguimos con...
El canal de YouTube,
que está medio frenado, pero que
estamos tratando de revitalizarlo.
Después de que hicimos el programa de tele, como que lo bajamos un poco, pero ahora estamos levantando de vuelta y nada, siempre a full los sábados y saliendo, que es lo más importante, saliendo a recorrer las convenciones, que es donde nos encontramos con nuestros amigos, donde vemos todo.
Ahora que hemos vuelto a la presencialidad.
Sí, por suerte.
Sí. Bueno, entonces, muchachos, la gente los puede escuchar todos los sábados o encontrarlos en las redes sociales.
Sí,
hablando en Globitos. Y entre poco tendremos que armar otro
que vos, no, eso te iba a decir. Obviamente. A mí me contaron, no sé, que capaz que salía de un podcast conjunto de vuelta.
Con una posible película.
Hay una posible película de Marvel. Tenemos que ver.
Pero se puede charlar,
Sí.
Yo conozco al productor.
Yo también conozco al productor.
Me dijeron que es época de hacer otra crisis. Otra crisis en
los podcasts infinitos.
Viste que cada un año y medio, 2 años se vienen las crisis de C. ¿Por qué no esperar otra crisis en los podcasts infinitos?
Estaría buenísimo. Bueno, arriba, muchachos, tomo contacto.
Dale.
Bueno, y como no puede ser de otra manera en un Montevideo Comics, estamos con el amigo Villelotro. ¿Cómo estás, Guillermo?
Bien, ahora podemos decir que estuvimos. Faltaba la nota contigo.
Faltaba la nota. Charlamos
ahora
ya más
sí,
temprano.
Ahora ya. Sí, pero siempre es un clásico y es un recuerdo que se re... O sea, todos los años tenemos contigo.
Exacto, es el encuentro siempre. Hoy estás con dos proyectos acá. Estás con Poses Anónimas, como siempre, que es un clásico en Montevideo Comics, pero también están con El Desafío Profundo, con Saibal, ¿verdad? Contanos un poquito de ambas cosas.
Sí, bueno, Poses Anónimas... como bien decís, siempre presente, gracias a Montevideo Comics por la invitación, y con Desafío Profundo de Plan Saibal. Es un gran proyecto por suerte se dio esto de involucrarlos, de invitarlos. Plan Saibal también está de aniversario con Montevideo Comics, que cumple 20, ellos cumplen 15, y ahora se están expandiendo, están con todo lo que tiene que ver con Misterio Cabo Frío, que es una novela transmedia que tiene formato, tiene la versión física, la digital, y ahora viene el cómic en inglés, que es lo que están lanzando este año, y vamos a estar hablando con el equipo de Ceibal sobre todo lo que se viene. Ojalá que esto también nos vincule más a Montevideo Comics, porque hay un universo de gente interesada en estos temas y sobre todo el público infantil y juvenil.
¿Y vos, Anónimas, cómo sigue el proyecto? ¿Cómo evoluciona esta cosa gigante ya hace años?
Muchas gracias, sí, 16 años, y la verdad que el desafío siempre es poder contemplar al público, darle lo que esperan, contarles historias de terror, que es lo que vienen a buscar. Y estamos filmando el proyecto que tuvimos que interrumpir por la pandemia, lo retomamos este año y la idea es terminar el año que viene.
¿Cómo estuvo el concurso de cosplay que hace siempre vos animás?
Muy épico, la verdad que fue, te juro que se me erizó la piel, porque también hubo una exhibición de Hayabusa Ninjutsu, que son unos ninjas que hay acá en Uruguay, tremendo.
Es difícil encontrarlo, porque el ninja, ¿viste?
No, sí, no, aparte tiene ese espíritu de vida, y lo transmitieron a la serie, así abrió, con mucho cosplay, mucho trabajo, gente que se ve que extrañaba la Montevideo Comics, vimos cosplay de más de un mes de trabajo,
sí.
Y quedamos helados, porque siempre son buenos, porque ayer tuvo un movimiento especial que me parece ideal para volver a arrancar con todo.
¿Para dejar helado a la gente, vos, arriba?
Y bravo, pero la gente quedó muda, no voló una monta.
Bueno, y es un placer siempre estar contigo, y que siempre estés tan dispuesta, si damos tu tiempo acá en Perdido.
No, yo estoy a las órdenes, aparte vos sos un emblema a la hora de hablar de lo que es el cómic en Uruguay, y más que a las órdenes.
Por favor, gracias.
Get a skinny mini, hit her on a shot of Remy. Promise she don't get a penny. What the finish? Let my homie slide up in there when I finish. The number one pussy purple for real. It's not just an image. Like tennis, get served while she licks her. All I need is that girl right there. Listen here. She playing under her dress, soaking wet, no fur. Who? One-on-one sex, not me, no sir. You like it. Party people.
Perdidos en el éter.
All night long.
Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uicast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uicast.
Llegamos al final del programa número 487, que rápido la grabación que se nos hizo, ¿no? Ese.
Sí, tremendo.
Y es una hora perfecta para hacer un 3, 2, 1.
¡Flash! ¡De noticias!
Creo que estamos con un poquito de
delay, pero bueno. Me parece que hay un mínimo, sí.
Hola. Sí, es que no conecté el cable con el wifi nomás. Bueno, arrancamos con las noticias. Fantasmadas varias. Bueno, anunciamos hace poco, nosotros replicamos, una serie animada de Ghostbusters, pero también se anunció el nombre de la secuela de Afterlife, que se va a llamar Firehouse. Una de las escenas finales de post-créditos es el personaje de Ernie Hudson, Winston, volviendo al cuartel original.
Sí.
Y a finales de este año, Dark Horse va a publicar un cómic que sucede entre ambas películas y es totalmente canon. También están preparando un juego para consola llamado Spirits Unleashed, donde se puede ser un cazafantasma, pero también un fantasma. Y para los locales de una empresa de simulación de VR, que se llama Hologate, están preparando algo llamado Ghostbusters VR Academy. Acá en Latinoamérica están en Brasil, Colombia y México. Pero bueno, no nos toca cerca. Novedades para el universo Ghostbusters. ¿Con qué seguimos, ese?
Seguimos con Nenes por 4. Así que bueno, no sorprendiendo a nadie, The Boys estrenó su tercera temporada y ya tienen confirmada la cuarta. Así que, bueno, bien por ellos. Y además de los spin-offs, que son uno es el de Coso, el de la universidad, y el otro, ya me olvidé.
Sí, había uno que no habían dicho de qué era, pero estaban planeando.
Ah, está, hay otros menos.
Bueno, bien. Le está yendo muy bien. Y la serie animada, además.
Ah, la serie animada, pasa con
los cortos animados.
Sí.
The Boys, no me sale ahora cómo se llama. Es un adjetivo como nefasto o algo así.
Sí, no, bueno.
Bueno, extra. En el Entertainment Weekly salieron fotos de la adaptación del cómic de Brian Bowen y Cliff Chang llamado Paper Girls, que trata de cuatro chiquilinas de 12 años que se ven involucradas en una guerra entre dos facciones opuestas de viajeros en el tiempo que invaden su pequeño suburbio de Cleveland. Es de Amazon, producida por la empresa Plan B Entertainment de Brad Pitt, y los autores del cómic y el también guionista de cómic Christopher Cantwell son productores ejecutivos, y una de las guionistas es Stephanie Folsom, que trabajó en Toy Story 4 y en Thor Ragnarok. El showrunner es Christopher C. Rogers de Halt and Catch Fire y se estrena el 29 de julio. No tengo nada leído del cómic, pero he oído cosas muy buenas de él.
Yo lo leí de un tirón hace unos meses y es realmente es lo que dicen que es. O sea, posta que es muy bueno. De alguna manera, tiene. Creo que no sé si es anterior que de Stranger Things, pero tiene cosas similares en el sentido de la nostalgia ochentera un poco. Pero no es tanto nostalgia, es una cuestión de se ubica en los 80s, el inicio de todo esto. Bueno, la verdad que todo empieza en los 80s y después, bueno, viajan por el tiempo, falopa. Pero está muy bueno el cómic, realmente.
Y pasando al MCU, tenemos algunas noticias también.
Exactamente. De arriba, un rayo. Marvel Studios contrató al director Jake Schreier. De Robot and Frank Keating para dirigir una película de los Thunderbolts. Decís, ¿qué onda los Thunderbolts en el MCU? Todavía no apareció en ninguno. Bueno, Zemo, capaz.
No, bueno, pero no de los clásicos, pero toda la movida que están haciendo con
verdad,
Elena,
cierto,
que sería con el US Agent, probablemente con
la de la Condesa.
La Condesa Valentina Alegre de Fontaine. Abomination probablemente tenga algo que ver. No dudes que no veamos alguna semilla más en She-Hulk de esto. Vas a saber qué pasa acá. Y quién sabe si no te pueden incluir un Luke Cage en todo esto, que fue uno de los comandantes de los Thunderbolts en algún momento.
Uno de los líderes. Sería buenísimo. Sí. Luke Cage como eso.
Lo raro del asunto, bueno, el guión va a ser de Eric Pearson, que trabajó en Black Widow y en Thor Ragnarok también. Lo raro del asunto es el director. Robot and Frank yo no la vi, pero es una película de un señor mayor que está con, no sé si senilidad o Alzheimer, y le pone un robot compañero para que lo acompañe.
Sí.
Mientras que Kevin, que es una serie buenísima, con un Jim Carrey que la rompe, pero con guiones y dirección buenísima, pero que es como una especie de tragicomedia psicológica bizarra. Ninguna de las cosas tiene mucho que ver con Thunderbolt. Pero bueno, Marvel ha apostado por directores poco ortodoxos. Y hemos hablado que Taika Waititi no era conocido por cosas de acción tampoco.
No, y James Gunn era un tipo que era conocido por películas de clase B, de gore y falopa. De Troma Studios.
Sí, parodias de superhéroes, eso.
Para los apuestitos, o sea.
Sí, sí.
Capaz hay una. Ahora estoy pensando, capaz hay una vibra. Claro, como enfocan los Thunderbolts. Capaz hay algo medio Suicide
medio
Squad.
Suicide Squad.
Y para verlo, sí. O sea.
Bueno, y para la sección, subsección de su pop oriental, que puede llamarse Tiro Chino o Balazo Chino, no sabemos todavía. Leímos Michelle y yo.
¿Cómo se llama todavía? Están deliberando el título posible de la subsección.
Que ya es una subsección de las reseñas. Claro. Carpetas dentro de carpetas. Bueno, la anunciaron como parte del elenco principal de The Brothers Son, una serie de 8 episodios de Netflix que cuenta la historia de un gángster chino entre Los Ángeles y Taiwán. Esto lo protagoniza el resto de los actores no son muy conocidos. Lo protagoniza Justin Chien haciendo de Charles Sun. Por eso, tiene pocos créditos. Es un criminal de Taipei, o sea, de la isla de China de Taiwán, que debe viajar a Los Ángeles para proteger a su madre, Yo, y al hermano menor, que le interpreta Sam Song Lee, luego de que alguien asesina a su padre. Mamá, por supuesto, tiene su propio pasado que dejó atrás en Taipei, o eso espera. Los creadores son un desconocido, Byron Wu, y Brad Falchuk, que trabajó en Glee, American Horror Story y American Crime Story. Wu es el guionista y Falchuk el showrunner, con ambos como productores ejecutivos, mientras que el director y también
Kevin
el productor
ejecutivo
es Kevin Tancharoen, de Book of Buffett, de Jesus of Shield, Warrior, un montón de cosas. O sea, hay gente que tiene que ver con Warrior, acá estamos bien.
Sí, por favor. Si nos dieron un gángster chino, bueno. Y decía Michelle Yeoh, chaval.
Sí.
La verdad que al techo,
es que yo estoy esperando para ver todavía Everything Everywhere All at Once, que corrieron una semana al estreno y por eso tuvimos que correr la reseña también. Bueno, pero ¿qué sigue ahora desde el tiempo y el espacio?
Sigue el pequeño Doctor Who. Él regresa, vuelve como uno, vuelve, decíamos, ya se anunció, vuelve Russell T. Davies como showrunner de Doctor Who y anunció que entre las múltiples cosas que vienen tirando para el episodio especial 60 aniversario, viene Neil Patrick Harris, que, digamos, a ver, Chao. Todos lo conocemos ya, Doctor.
Sí, no, pero bueno, las edades se dividen entre quienes lo conocemos porque Pequeño Doctor y quienes lo conocen por How I Met Your Mother, ¿no?
Sí, yo lo conozco, yo soy de la segunda, yo creo que lo conozco más por How I Met Your Mother, porque no sé si llega a ver un House.
Sí, o no mucho, probablemente porque yo era muy chico. Yo tenía tipo 7, 8 años cuando lo pasaba.
Entonces yo tenía unos 4 años más o menos. Más o menos, ¿no?
Yo tengo 42.
Ajá. Casi 4 y algo. O sea que sí, no sé, no tengo idea. Pero bueno,
era muy chico para estar mirando eso que te volaría totalmente.
Sí, probablemente. Sí, yo miré
esa capaz que agarraste las referencias.
Yo lo descubrí de Descubrido y Hauser de Grande, de nombre, nunca lo vi.
Que no sabemos qué hace, pero que se especula por la ropa.
Sí, hay una
que va a ser el Master.
Sí.
Se parece un poco a la ropa que tenía la encarnación de Derek Jacobi, el primer Master que vimos en la etapa moderna. o un villano de la tercera temporada del primer Doctor, del 66, el Celestial Toymaker, porque tiene como un coso como de taller, y encima, si bien apareció ahora en fotos con una galera y un frac tipo años 20, encima, en las calles de Bristol donde están filmando, se vio un cartel que decía Toymaker of the Year. Así que, okay, quién sabe, está. Quién sabe qué puede pasar. Pero qué linda edición. Y bueno, parece joda o Joker Face, se podría llamar esta noticia, como sugirió un oyente. Por cierto, no sé si lo dije en la grabación de la parte central. Agradezco mucho a la gente que se acercó a decirme, yo escucho Perdido, gracias por todo, no sé qué. Muchas gracias a la gente que se acercó. Bueno, Todd Phillips mostró en redes sociales un guión de la secuela de Joker que está produciendo, llamada Folía D. Ahora resulta, subtitulada Folía D, ahora resulta que la película puede ser un musical y que están tratativas para unirse a la película Lady Gaga. Quién sabe si como Harley o qué. Folía D es un título que es un término que en francés es literalmente locura de a dos, pero que es un término clínico por una enfermedad mental que afecta a dos o más personas. Lo que da un poco más de peso a la idea de que podría ser Harley. Pero bueno, quién sabe. No sé.
¿Por qué hacen una secuela de Joker en primer lugar? Pero bueno.
Sí, porque hicieron.
Porque vendieron. Su plan, sí.
Y hablando de eso, Papo Oriental.
One Punch Lin, Justin Lin, el responsable de la gran parte, la parte más exitosa, diría yo, de la saga Fast and the Furious, dirigirá una adaptación a cine del manga y anime One Punch Man, publicado originalmente como webcomic por el autor solamente conocido como One. Hay que luego sumar a un Dijuan de Yusuke Murata. Pero bueno, sí, o sea, Lin venía de Fast X, de la décima de la saga, después se peleó con... Se peleó con Vin Diesel, dicen que el infumable es Vin Diesel. Que está bravo y que es... Y que como que bueno, o sea, hay rumores de que no sé, que llega llega la época de filmación y está tipo... Se pone a hacer ejercicio, digamos, en esa época y no, tipo, no viene así ya trabado, eso, yo no sé. Cosas que dicen. Y dicen varios que como que se fueron por... Que se fueron de tipo de rock y qué sé yo, como que se fueron porque... Sí, porque Vin Diesel también...
Estaba imbancable, ¿no? Vincent.
Pero bueno, sí, Justin Lin... Lo raro de todo este asunto es que... ¿Por qué siguen haciendo...? Hay que ver si la adaptación, quién la hace. Pero la adaptación es... Live action de anime, por lo general, no son buenas.
No. Y acá lo están escribiendo, aparte los guionistas, son Scott Rosenberg y Jeff Pinkner... Que trabajaron en Shumanji de Next Level, que no la vi, y en Venom.
O sea, Dios mío. No sé. Bueno.
Y hablando de adaptaciones, The Hollywood Reporter indica No Mercy for Aliens. Legendary Entertainment está preparando una adaptación a cine del videojuego, la saga de videojuegos Duke Nukem, o Duke Nukem en español, a cargo de los creadores de Cobra Kai, Josh Hell, John Horowitz y Hayden Schlossberg. Por favor, que William Zabka sea Duke.
Y
es perfecto.
Sí, es perfecto. Y además tiene que ser una película cero en serio. O sea, tiene que ser todo en joda.
Sí, no, claro, es en joda. Es en joda. Y hablando de cosas
con el equipo de joda,
son muy bizarras.
Sí, esto es bueno. A ver, ¿cómo? Bueno, sí, Batifalopa Azteca. Que curiosamente suena parecido a Tezcatlipoca.
Claro,
bueno, suena como azteca, sí. Se le pintó. Sí, Tezcatlipoca es una deidad azteca. Va a ser una peli animada de DC, de Batman, pero este no es Batman. Bruce Wayne es Batman, un señor azteca en el Imperio Azteca. Y es además...
Que se quiere vengar de los conquistadores españoles y no sé qué.
No sé. Muy extraño porque qué sé yo, es una idea. A ver,
el diseño está bueno.
No, el diseño está genial, seamos sinceros. Es como que la idea de, bueno, no sé, está la idea no es mala como de un... A ver, no es mala la idea de una especie de vigilante vengador azteca. Lo raro es que sea Batman, porque una cosa que dice muy bien, a mí me gusta mucho, dice mucho Mark Bernardin, es que un poco la esencia de Batman es que el chabón es old money, es más, es plata, es un tipo blanco de plata vieja. Y en casi todas sus encarnaciones siempre es un tipo incluso en los Ellsworth donde no sé,
es sí, un sí, pirata, por lo no general
sé, es como que en parte de es como el fantasma, es un chabón, sí, sea, bueno, es fantasma o el zorro, es como tiene un poco esa onda. Es como raro esta versión, pero no sé, va a morir.
Sí, sí, no sé, pero bueno.
Puede estar
muy bien, porque aparte trabaja un estudio mexicano en eso. El director es un hispano, creo que es mexicano también, que trabajó en Harley Quinn, en Kung Fu Panda, la serie de televisión. Digo, puede estar muy bien.
Me salió. Vamos, después le pediremos a nuestra amiga Dino que nos diga cuán
acertado es la película. Bueno, y hablando de cosas que sí son buenas, que sí son esperadas, El Elegido son tres, porque habían anunciado, entre otro montón de cosas de las que estaban trabajando, un filme animado del universo de Avatar de Last Airbender, pero van a ser tres. Y la directora del primero va a ser Lauren Montgomery, que fue storyboarder en la serie original y que ha dirigido episodios de Voltron Legendary Defenders, Scooby-Doo Mister Incorporated y Young Justice. Comienzo y Martino.
Dos esas tres series. Amo dos esas tres series.
Directores. Conietzo y Di Martino, los creadores de la serie, son los encargados de Avatar Studios, una subdivisión de Nickelodeon. Que es una parte de Paramount. Y ellos también son productores de la serie, de las películas. Y va a también ser productor el que fue el productor ejecutivo de la serie original, que es Rick Coleman. Hay también una serie live action en preproducción para Netflix, pero Konietzko y Di Martino se retiraron de esa.
Se bajaron y muy públicamente se bajaron.
Y muy
lo cual habla, si bien veíamos, si uno ve, a ver, algunas cosas que van tirando de la serie en Netflix parecen bien, o sea, un cast diverso, yo, que se hayan bajado los dos creadores principales de la serie por diferencias creativas, obviamente por un tema creativo.
Sí.
Habla de eso, no sé. Pero bueno, esto le tengo fe porque son los originales. Tenemos a Lauren Montgomery, que estuvo, en, como dije recién, en dos de mis series favoritas animadas, que son Voltron Legendary y Young Justice.
Y en el original de esto.
Y en el original de esto, así que no puede fallar. Lo que todavía no sabemos, porque no se ve por ningún lado, es dónde se van a ubicar estas tres películas. Si
¿dónde
es que,
y cuándo?
¿Dónde y cuándo, digamos?
Y bueno, y la última noticia de ese es, lamentablemente,
hay una necrológica del día que nos sorprendió. Un obituario que nos sorprendió.
O sea, a mí no me sorprendió el obituario, me sorprendió hace tres días cuando dijeron que estaba muy grave de salud. Cuando salió el obituario, bueno, me dio que la...
Yo no me enteré de eso, por eso. Falleció a los 66 años Tim Sale, el artista de cómics, pero con más que nada conocido por sus colaboraciones con Jeff Locke en obras de Batman, como Batman de Long Halloween y Daredevil Yellow. Pueden ver toda la biografía que tenemos acá en Coso. La verdad es un tipo que conocidísimo en la industria, un tipo que laburó en un montón de cosas.
Profesionales, un tipo queridísimo.
Sí, la verdad que se lo ve, está todo el mundo está como
choqueado y apenado.
Laburó en Grendel, laburó en cosas de Howard, laburó en Buffy, laburó en Batman, en Daredevil, en Superman, en lo que se te ocurra.
Laburó en Heroes.
Trabajó en la serie de
donde Jeff Lev era guionista y productor. Él hacía el arte del personaje de Santiago Cabrera, que era un artista que tenía precognición, que tenía premoniciones y las pintaba. Y la tipografía que usa Heroes para los créditos y para poner tal lugar o tal, es hecha por él, es basada en su propia letra. La he usado alguna vez, la fuente de Tim Sale. Yo particularmente no es que diga, me voló la cabeza su obra, pero The Long Halloween es un comicún y las otras cosas como Daredevil Yellow o Superman for All Seasons son todos cosas súper sólidas, súper sólidas. Y bueno, eso, me parece que todo el mundo lo quería.
Lo quería.
Bueno, y hablando de cómics, como íbamos a hacer la reseña de Everything Everywhere All at Once, pero tuvimos que retrasarla, dijimos, bueno, llegó a nuestras manos para reseñar el cómic del uruguayo Sebastián Navas con el estadounidense Gilbert Deltres, The Galactic Rodents of Mayhem, una space opera estilo Tortuga Ninja, ustedes escucharon a Seba en el programa, quería hacer algo tipo Tortugas Ninja, Gilbert Del 3, con el que ya había trabajado Seba Navas. No me acuerdo qué animales le dijo que quería hacer, y Seba le dijo, no, vos querés capinchos. Y hicieron unos capinchos cazarrecompensas, mutantes espaciales. Tiene muy buena pinta, y bueno, lo leeremos y hablaremos de eso. Y después, hablando de tortugas, ya que estamos, Sopapo Oriental, de Last Ronin.
De Last Ronin, este cómic que juntó, que es como de alguna manera el final, en cierto sentido, de la saga original de las Tortugas Ninja, que reunió a los dos creadores originales por primera vez en décadas.
Kevin Eastman y Peter Laird, que habían estado distanciados, no sé si peleados, pero distanciados un buen tiempo, sí. Ahora hace unos años se volvieron a encontrar, si no me equivoco, se vio en el documental de Toys That Made Us, cuando se reencuentran, y está re bueno. Ellos trabajan en este cómic con Tom Wells y Andy Kuhn, que ya han trabajado en cosas de Tortugas Ninja, y el arte es de Andy Kuhn y de Ben Bates. Y por último, otra miniserie de un autor muy querido por acá, que es Mike Mignola, con Radio Spaceman, que vos ya lo leíste, yo todavía no, pero imagínate que está muy bueno.
Sí, es Mignola, a ver, como digo, que es algo que salió a partir de un dibujo de Mignola en pandemia, y son dos números, pero es pulp al mango, lo tenés que ver, porque es genial.
Y si uno dice Mignola al palo, dice sí. Colores de David Stewart y el rotulado de Clem Robbins. Mignola en su máxima expresión. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de cómics entonces. Me encapriché y la otra semana salen dos programas. Sale el de Everything Everything All at Once y sale el de Kenobi. No sé cómo va a ser para verlo, pero algo vamos a hacer.
Algo vamos a hacer, sí. Sí, pues ya yo voy a estar en el horario de Carlitos.
Sí, tengo que trabajar en el horario. ¿Agua ya está en Europa?
El domingo viajo.
Opa. Bueno. Te digo al aire, aunque lo hablemos después. Feliz viaje, buen safe travels. Así que bueno, vamos a estar operando en ese horario. Bueno, muchísimas gracias, como siempre.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,